depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Les digo algo, si ustedes están listos, nosotros en cabina también. Qué tristeza que perdimos a Prince, ¿no? Qué buena canción. I wanna be a lover. ¿Cómo están, cuentavientes? Bienvenidos al programa. Es que qué buena canción para aprender, oye.
Vocecillas villicescas me siguen gustando.
Oigan, tenemos que comentar porque seguramente ustedes lo estuvieron comentando.
Y déjense de estar burlando, ¿eh? No es chistoso.
No puedo creer lo que pasó
me
con
dio una
el buque Cuauhtémoc
que
Nueva York.
¿Qué tal?
Es que no lo puedo creer.
¿Qué tal?
Es que no lo puedo creer. ¿Ustedes estuvieron igual que nosotros viendo las imágenes sin parar?
Nuestro primer pensamiento fue, ¿cómo no midieron? No, muy mal nosotros.
Sí, claro.
Eso es Kinder 1, ¿me entiendes?
Claro.
Obvio, sí midieron.
Y ahí estábamos, Rebeca y yo, tratando de averiguar cuál es la altura del puente de Brooklyn.
Ajá.
Que son 41 metros.
38 y punto y algo para cerrarlo, exacto.
Y el buque tiene 44, creo.
Exactamente.
¿No? Bueno, entonces dijimos, ¿cómo es posible que no preguntaron de medir cuánto mide? No, no fue ese el problema. De hecho, todavía no sabemos el cuento final.
Todavía no.
Solo
están
se
las
sabe que este buque iba a Islandia.
A varias
iba
partes
a Francia,
de Europa.
Pero a ver, corrígeme. Rubén Mora, experto en viajes, únete a la
Bienvenido,
conversación.
Bienvenido,
Rubén.
Oye,
¿está?
Por eso, el buque iba a Islandia.
Llevaba ya
varias
zonas.
No tenía que haber pasado por abajo del Brooklyn Bridge.
No.
Esa no era la ruta.
No, que no sabemos, no está en ningún lado cuál es la ruta.
Pero, a ver,
¿por
cuéntame
atrás?
Lo que estábamos hablando ahorita de que parece que el remolque...
A la hora del zarpe...
Sí, a ver, lo que... Para llegar a esa conclusión no lo haces en 2 segundos. Y muy mal hecho, la gran mayoría me sumo. Lo primero que dices, uy, ¿cómo no midieron? Pues
no,
claro
mal,
que lo hubieran
claro,
medido.
Hombre.
O sea, no hay manera de que ese error se dé.
La Ahora, Marina que... Mexicana tiene un respeto, perdón.
Y es un buque...
Es de los mejores.
Que lleva años.
No es un buque que compramos ayer, ¿eh?
Exacto.
O que hicieron antier.
Luego, entonces... Dicen que el error fue del remolque.
Una de las hipótesis pareciera que fue el remolque, que es una embarcación que tienen la gran mayoría de los puertos para ayudar a los grandes barcos
a salir,
a hacer esa maniobra. Un barco no es como
puerto.
Que le pones drive o reversa y te arrancas. No, pues tienen que ir acompañados. Y es una gran hipótesis. Pareciera, pero como sucede en Estados Unidos... Antes de dar una declaración, antes de
¿van
salir,
a investigar?
600 expertos van a investigar, pero
bueno,
todo aparentemente...
Y más porque hubieron 2 muertos.
Claro, la ruta del buque estaba en esta gira internacional de 254 días. Iba a visitar 22 puertos en 15 países. Kingston, Jamaica, La Habana, Cozumel, Nueva York... también iba a Reykjavik, Islandia, Amberes en Bélgica, iba a Francia, Escocia, Noruega, Dinamarca, Alemania, a Países Bajos. Y dicen que fue una falla mecánica que provocó la pérdida de control del buque. Que no, o sea, el buque no tenía que haber ido hacia allá.
Exacto, primero.
Iba para el otro lado.
Ajá.
Mi pregunta es, ¿iba en reversa? O sea, ¿lo que le pegó al puente de Brooklyn fue la cola o fue el frente?
No, fue el frente. Fue, bueno, pasó
no,
con
no.
frente.
Es, a ver, hay uno de los temas que dicen, primero, las corrientes...
Lo dijo Esteban Moctezuma.
Las corrientes, en ese momento en el río, por alguna razón...
Jalaron al buque. Y el capitán no podía frenar porque no tenía la potencia.
Sí, pero
es correcto.
Cuando sucede un accidente de estos... Tiene que haber, es el cúmulo de toda una cadena de sucesos.
Sí,
o sea, no te echaste para atrás y órale va, ¿no? Con todo y que el motor hubiera tenido una falla, que es lo que he estado leyendo de los expertos en cuestión, el remolcador, o sea, el barco que remolca, se encarga de esa chamba, de ir pastoreando, de ir acompañando hasta que el barco, en este caso el buque, esté en una zona segura y pueda iniciar la navegación.
Claro.
Que es casi casi lo mismo que sucede en un aeropuerto también.
Y iremos a saber el cuento.
¿Seguro?
No, seguro sí.
Claro.
No,
es que las imágenes, seguro sí. He visto 653 videos. Sí, yo sí, no puedo creer. Porque aparte, como horas después nos cayó el 20, que en los mastiles.
Los mastiles hay un...
Iban parados todos los marineros agarrados de las manos.
Exactamente.
Con arneses, por eso se ven colgando.
Claro.
Y se mueren dos marineros súper jóvenes, un chavo de 22 años. Ajá. Una chava también, creo que era de Veracruz.
Sí, sí, sí.
22 personas heridas, incluyendo 4 en estado crítico. Algunos ya vienen de regreso a México.
Pues sí, una gran tragedia, la verdad.
Y te digo una cosa, se veía espectacular.
Espectacular con la bandera, las luces.
No, es un orgullo. Llevan años haciendo esta gira. Todo mundo despidiendo al buque, la comunidad mexicana, porque hay muchísima comunidad mexicana en Nueva York. Claro. Es una tragedia.
Una tragedia.
100%. Y de verdad, dejen de burlarse. Exacto. Es una burla en redes de, ay, claro, por supuesto, o sea, por favor.
Sí, es muy imprudente y muy fuera de lugar.
Qué irresponsable esa gente que está retuiteando y haciendo mofa de los chistes del buque.
Las familias, o sea.
Y más cuando hubo heridos y hubo 2 muertos. Muy mal.
La gran mayoría ya llegaron a México.
No, me vale. Voy a comentar otra cosa porque me urge que lo vean.
Oh, esto es para otra ventanilla.
¿Cuál ventanilla?
Vas a decir lo del...
¿Documental?
Del documental.
¿Cuándo voy a comentar el
documental? Está brutal. Ya. Es más, yo le encargué, te dije ayer. Ya lo vio.
¿Quién lo
Jacobo
vio?
Jacobo Dayan.
Ah, Jacobo.
Y me dijo, no hemos hablado.
Ajá.
Todo lo sabíamos. Sí, digo, sí, ok.
¿Qué?
No hemos hablado del monstruo cañón de inteligencia de los Estados Unidos. Del equipo de inteligencia.
No puedo creer.
El equipo.
El
Las
sábado
estrategias.
Vi un documental nuevo sobre Osama, la muerte de Osama Bin Laden.
La cacería de Osama.
La operación.
Pero desde la perspectiva de la CIA.
Wow.
¿Cómo lo vivieron los agentes antiterrorismo dentro de la CIA? Leon Panetta, que en ese momento era director de la CIA. Ajá. ¿Cómo lo vive el presidente George Bush, que es a quien le tocó el 9-11? Pero ¿cómo lo vive Obama, que es a quien le toca tomar la decisión de si entran
van
a
no
esa
van.
Casa
No vas a spoilerear
en Pakistán.
Porque todo se sabe, claro.
Ok, no estoy spoilereando
nada.
No,
todo se supo,
por
claro.
Por eso, pero lo interesante es que si ustedes no han visto ambos, porque hay 2 documentales, uno que salió hace un par de años.
Exacto.
Y este que acaba
Muy
de salir
bueno
en
también,
Netflix.
De hace 2 años.
Pero es impresionante el tiempo que los tomó encontrarlo. Cuando por fin encuentran en Tarobora, en Afganistán, en las montañas, que ahí está, mandan a 8 Navy SEALs, que son los más picudos de la Marina en Estados Unidos. Se llaman SEALs porque Sea, Air and Land, o sea, son, digamos que soldados especializados en mar.
Es la élite de la élite. De
las fuerzas más especiales.
Exacto, las fuerzas más especiales. Ahí están 8 atrapados en las montañas.
Solo.
Y dicen, 100% están aquí.
Tráiganos refuerzos.
Traigan refuerzos. Y les dicen, no. Les vamos a mandar aviones. No, güey, aviones no.
Se va a enterar
por
todo
tierra,
mundo,
por
claro.
Tierra.
Bombardeamos, este güey se nos va a escapar.
Sí.
Tráiganos unos batallones. Pues que no. Pues que bombardean y que se les escapa Osama Bin Laden.
Se les pela.
Se les pela. Y de ahí empezar de cero.
La búsqueda.
Años.
La búsqueda con su mano derecha, su mano izquierda.
Impresionante.
Su segundo, su tercero, su cuarto.
La siesta que se jala los pelos de la cabeza. Porque no tiene ningún lead, ninguna pista.
No tiene nada.
De cómo encontrar esta perra que estaba en Afganistán, lo tenían ubicadísimo, y ahora, a ver, ¿para dónde agarrar?
Ahora, ¿para dónde agarrar?
¿Para dónde agarrar?
No, pero espérame, esas montañas que dices, Dios mío, te pasan todo el mapa.
No, y aparte era un sistema de cuevas, hija.
De cuevas que estaban en el, claro.
Y todo mundo, es todas las comunidades buscar, ayudándolo
como
a
si se te hubiera perdido, como si se te hubiera perdido, neta, ahí. Sí. Tu lente de contacto.
Sí, igual no, hombre, de grave. No, era... como si se hubiera perdido un arete.
Sí.
En la playa.
Exacto. No, bueno. Olvídalo.
Luego entonces, no te explican cómo, porque imagino que muchas cosas son altamente confidenciales, uh-huh. Encuentran a un personaje que puede ser que sea el courier de Osama Bin Laden.
Te estás saltando cosas muy claves.
¿Qué?
Previamente a eso,
ajá.
Este periodista que le hace en el 90, en el 90 y tantos,
sí, una la entrevista,
de pronto comenta.
Así mencionan un.
Siempre en las entrevistas, pero y siempre en las entrevistas, ya será que, sí, sí. Que tiene todos los videos, siempre menciona y ve hacia la cámara a un tal Mukhtar.
Mukhtar.
¿Quién será este Mukhtar? Dicen, ¿no? Ese debe ser alguien súper cercano a este güey. Claro. Pues lo encuentran.
Claro.
Pero lo hieren.
Sí, lo hieren. Entonces lo llevan,
entonces lo llevan al hospital, al pobre Mukhtar.
Y luego.
Y le di, espérate, pero le dice el de la CIA al doctor ahí en. Vuélale, güey, porque este se nos muere
se
mañana.
Nos pela.
No, manténmelo ahí, vivo, como claro. Sea, porque lo voy a entrevistar. Entonces se va. Y empiezan a entrevistarlo. Y él sí, no sé qué, no sé cuánto. Y de pronto, imagínate las equivocaciones que sí. Dan a un gran acierto. Le empiezan a enseñar fotos a este moribundo pobre. Y dice, necesito saber quién es este güey. Y se equivoca el asistente del de la CIA con sí. Otra foto.
No.
Y le dice, ah, pues este es MK, no sé qué, no sé cuánto. El
KM, no sé qué. Sí.
Bueno. Pues ese era el que tenía el contacto. Él fue el que planeó todo. Fue la mente estratégica que planeó.
El moribundo.
El que moribundo. Planeó, exacto, el que planeó.
El otro el ataque. Era el courier.
El otro era el mensajero.
El mensajero, el que va y lleva la información.
Exacto.
Y entonces empiezan a espiar a este hombre y un día se lo cachan hablando por teléfono.
Exactamente, así de, ándele, cabrón.
Ándele. Y se lo cachan hablando y entonces ya lo empiezan a seguir.
Empiezan a seguir.
Y entonces de repente este cuate, en Pakistán.
Ajá, sí.
Llega como una casa, que era una casa particularmente extraña porque era muy grande.
Y con muros altos.
Yeah. Con muros muy sí, altos. Sí. Uh-huh. Hasta los balcones tenían muros enormes.
Como
y empiezan a contar. Todo esto con imágenes de satélite, cuentavientes.
¿Quién
vive ahí? No, ¿quién vive ahí?
¿Quién vive ahí?
Entonces
exacto,
empiezan
primero.
A contar los niños, las mujeres.
Pues,
y
por
dicen,
lo menos
aquí
hay dos,
familias.
Tres familias.
¿Quién entra y quién sale?
Exacto, ¿quién entra y quién sale? Y se dan cuenta que ahí viven tres familias. Uh-huh. Nada más que de las tres familias, las únicas que salen son dos.
Exactamente.
Y hay una familia que nunca sale.
Jamás.
¿Ok?
Vaya.
Y de pronto, yo voy a decir esto.
Ok, vas.
Y de pronto... Vemos, o sea, esto todo satelital, que todas las tardes sale un hombre alto, medio ranqueando, a dar vueltas. Nada más sale en
camina
balcón.
Camina
en el patio. Ojo, no ves la cara, nada más ves la silueta y la sombra. Pues ahí le hablan al periodista. Oye, ¿tú qué hiciste en 1993 la entrevista a este personaje? ¿Cuánto mide?
Tanto.
Entonces, empiezan a hacer como...
Sí, armar
comillas,
la historia.
Claro, para ver si coincidía la figura. Tienes...
La altura de la sombra.
De la sombra. Y
no.
Con la altura que sabían que tenía, ajá, Osama Bin Laden.
Más,
que era altísimo.
Más los videos donde caminaba. Para que vieran la forma en que caminaba.
Claro. Entonces le piden al cuate que lo había entrevistado que comparta los videos. Y ahí analizan cómo caminaba Osama Bin Laden. Ajá.
Que tenía un ligero cojeo en una pierna.
Es cierto. Porque lo único que ven es la sombra.
Nada más. Y como cenital, o sea, no puedes... No.
Sí, claro.
Sí, no puedes meter nada para ver nada,
y
o sea...
Y entonces viene la parte más cañona...
De película,
cuando
de película.
Cuando le dicen a Obama... Creemos.
No estamos seguros, jefe.
Que Osama Bin Laden está en esta casa. Uh-huh. Y se lo dice Leon Panetta, que era el director de la CIA.
Exacto. Y le entonces, dice algo importante.
Ajá.
Le dice, podemos intervenir, ajá, pero ojo, si fallamos, el ridículo para Estados Unidos y tu carrera como político.
El daño político.
Venía la reelección.
Claro. Y venía la reelección.
Ya llevaban años en este rifirrafe y ya con un costo brutal para Estados Unidos. O sea, había muchas implicaciones.
Invita a todo su gabinete, todo el mundo da su opinión y él dice, bueno, pues lo voy a pensar.
¡Qué estrés!
Y al día siguiente, Osama le dice...
Una cosa.
Vamos para adelante.
Vamos para adelante. Solo vamos a saber...
Nosotros tres.
Solo tres.
No.
Solo
esa
tres.
Sí no me la sabía. Uh-huh.
Solo tres personas.
O sea, misión secreta.
Pero ultra.
Nadie del gobierno de Estados Unidos lo supo.
Exacto.
De hecho, viene la cena de periodistas en la Casa Blanca. Imagínate. Y es un día antes de que van a entrar en Pakistán.
El sábado era.
Porque aparte, no querían avisarle al gobierno pakistaní.
No, porque
entonces
ahí
tenían
no sabes...
que usar los helicópteros para
entrar
para
al
que
espacio.
Los radares no los detecte.
O sea, para que entiendan,
es que
cuentavientes.
No lo pueden creer. Es
Construyeron todo el equipo de los Marines, porque mandan a avisar a gente que ya está hasta retirada, ¿eh? Así, sí, los más chingones. Háganle cuenta
acá.
Una película. Ajá. Mandan a construir, hagan de cuenta como una escenografía de un programa de televisión o de película.
Lo mismo que veían
exactamente
afuera,
lo que veían afuera.
Para hacer un simulacro.
Pero espérame lo más cañón. Como no saben qué hay adentro.
¿Cómo es adentro? Si hay pasillos,
ajá,
puertas.
Claro. Cambiaban todos los días la distribución de las cosas adentro.
Para tener 20
¿no?
escenarios.
Exacto.
Exacto.
Bueno, quita esta pared de aquí, ahora ponla enfrente, ahora ponla para atrás, ahora pon esas escaleras.
Ahora
pon la puerta
del techo.
Ajá, ahora pon
y si
escaleras.
Se va por abajo.
No, una
o sea,
cosa, la puerta falsa, fíjate.
Impresionante.
Wow. No, una wow. cosa brutal.
No, es que lo tienen que ver.
O sea, véanlo ya, es apenas estrenó.
Más.
No,
sí,
ya
sí,
no.
Sí.
Bueno, no spoileríamos, es como decir, güey, no voy a spoilear el Titanic, se hunde al final. Obviamente todo el mundo sabe.
No,
es una historia.
No, pero sí vale mucho la pena analizarlo. O sea,
no, lo de la inteligencia y todo eso, traigamos a... Bueno,
no,
vamos a tratar de localizar al CEO. Vamos a conseguir al CEO.
Vamos a conseguir al Navy CEO.
Al único que puede salir, porque él ya...
Son
súper
anónimos,
secretos,
¿no?
Claro, imagínate.
No, pues no.
Oye, pero ¿no te encantó la estrategia de por qué... Hay SEAL 1, SEAL 2 y luego SEAL 6, ¿no? No, porque los rusos seguro van a decir, güey, no mames, vamos a buscar al 3, al 4 y el 5,
sí,
¿no?
No hay. Es una joya.
No, una joya.
Véala, está en Netflix y es el último documental sobre la casa de Osama Bin Laden.
Bueno, muchas gracias.
Bueno. Claro,
señor Mora.
Bueno, gracias. Qué bonito arranque de semana.
Rubén Mora es conductor del programa de radio Turismo W, que se transmite todos los sábados. Tiene 20 años en la industria de turismo y aparte es fundador de PD Travel, una empresa dedicada a organizar viajes de alta especialización con empresas, marcas y asociaciones. Y aparte tiene el podcast
Travel Master,
¿ok? Regresando, a ver, es pregunta para ustedes. ¿Cuál ha sido el aeropuerto más impresionante en el que han estado?
Orina.
Vamos a hablar de los mejores y los peores aeropuertos del mundo al regresar en W Radio. No se vayan.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa.
¿Enchúlame la casa?
Porque podrían ganar la remodelación completa.
La remodelación completa.
Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio.
Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en W Radio, son las 10:23 de la mañana. ¿Cuál es el mejor aeropuerto en el que ustedes han estado? Que dijeron, órale. O sea, imagínense, hay 41,000 aeropuertos en el mundo. Estados Unidos es el país con más aeropuertos, con 13,000. Y para hablarnos de cuáles son los mejores, Rubén Mora, host del programa de radio El Turismo W y
Travel Master,
que es el podcast que tenemos sobre turismo, sobre viajes, sobre tips and tricks, nos viene a contar mejores, peores y más curiosos aeropuertos del mundo. A ver, nada más rápido.
Venga.
Tú no cuentas.
Ay.
Porque tú has ido a todos. Rebeca, ¿cuál es el mejor aeropuerto en el que has estado?
El mejor aeropuerto, yo diría... Uh-huh. Ay, Dios. Bueno... Pues, me gusta Charles de Gaulle, me uh-huh. gusta mucho el de París.
Sí. Uh-huh.
Y Barajas me gusta muchísimo.
Uh-huh. ¿Con las remodelaciones? Con 100%.
Muchísimo.
Sí, sí, uh-huh. sí.
Pero te voy a decir del Charles de Gaulle que me gusta. Entrar a París es mucho más fácil que cuando queríamos entrar al Magic. ¡Qué impresión! Es así de vámonos.
Vámonos.
Claro.
Muy rápido.
Rapidísimo. Sí, bueno, sí. Esos son los dos.
El mejor aeropuerto en el que he estado es Dubái, Rubén.
Sí. O sea, ah, bueno, sí, está en el top.
Yo no conozco, pero
el
aeropuerto está en el top, Dubái, sí. Dije, ha de ser brutal.
Qué pena.
¿Desde
qué vas? El aeropuerto de México.
No, opulencia, desde que vas a aterrizar.
No, impresionante.
Sí, que te quieres ir a cambiar antes de aterrizar. O sea, que no puedo bajar así.
Impresionante el aeropuerto.
Ni el de Japón, que ya estuviste.
No, el de Japón, de hecho, bastante sencillo. No,
o sea, súper limpio, súper ordenado, como todo el buen tema japonés. Pero en, o sea, sí, Dubái es. Te recuerda que estás por aterrizar a uno de los mejores.
Bueno, ¿tú qué tanto viajas? ¿Cuál es?
Singapur. O sea, el de Singapur, entre lo que lograron de entretenimiento, pero una cascada interior.
Debes ir ahí es donde está la cascada,
es donde
¿no?
está la cascada.
Todo Singapur. ¿Cuánto mide el aeropuerto?
A ver, ahí les van los datos. El aeropuerto de Singapur, primero está como a 20 kilómetros del centro. Singapur es muy chiquito, entonces te hace muy rápido estar por todos lados. Tiene 4 terminales. Y hay una en puntual donde está esta cascada que se llama Rain Vortex, que es la más alta del mundo, dentro de un edificio o instalación.
Claro.
Y lo que lo hizo muy particular Singapur es, Singapur se volvió el hub del sudeste de Asia. Uh-huh. Entonces tú conectas, bueno, y del mundo, o sea, cualquier línea aérea que quiere decir el mundo, pasa sí o sí alguna vez en su vida por Singapur. Uh-huh. Y como los vuelos son tan largos por la ubicación de Singapur, tuvieron que hacer una ingeniería brutal de diseño, pero de zonas de descanso, pero además que en cuanto a arquitectura, ayudar a los viajeros pues a pasarse el espectacular las horas que tuvieran que estar. Y hay ya hoy fans de aeropuertos en donde piden sí o sí, cuando planeas un viaje del otro lado, pasar por el aeropuerto de Singapur. Singapore Airlines, que es la aerolínea bandera de Singapur, también, o sea, es que desde que te subes a Singapore Airlines, haces toda la experiencia, pero, o sea, para viajeros de negocio, pero por si vas a la luna de miel, es una joya.
Toboganes para los niños.
Zona de niños es, o sea, ¿de qué me, neta? ¿De qué hablas? O sea, guardería para que, si mientras te quieres ir tú a dar el bonito masaje, la terapia para el siguiente vuelo, pues los niños van a estar perfectamente cuidados.
Claro.
280 tiendas.
Ah, no más.
Imagínense esa locura. Ok, no he estado en el aeropuerto de Singapur.
Pues vamos.
Siguiente.
Hay que ir, ¿eh? Hay que ir. Hay que ir a Singapur.
El número 2, según este ranking, que está aparte publicado... Doha.
No lo dudo.
O sea...
No lo dudo.
Doha también, que es vecino de Dubái, pues la neta le metieron turbo, y sobre todo que acaban de tener el Mundial hace poquito, pues Qatar dice, a mí no me van a estar opacando, yo voy a también tener uno de los mejores aeropuertos.
Angelique puso Qatar.
Exacto.
Sí.
Y también lo volvió muy icónico porque fueron los Qatar Airways, que siempre las líneas aéreas bandera van ligadas con el aeropuerto bandera. O sea, es un mix and match. Y la llegada del 380, que es este avión, el Airbus 380,
tetrarreactor.
De dos pisos, pues lo volvió... tenían que hacer algo espectacular, porque, a ver, en cada uno de estos vuelos de la 380 pueden llegar hasta 600 pasajeros al mismo tiempo. Entonces, tenían que tener la zona de migración más ágil, tenían que tener para todo centro de entretenimiento, y así se la rifaron. Tienen también una cosa espectacular, que en redes lo pueden ver, que es este jardín tropical interior, que tiene de todo, o sea... toda la flora que te puedas imaginar.
O sea, 300 árboles.
Interior. O sea, llegas y es una jungla.
Gimnasio, spa, hotel, alberca cubierta.
Todo. Te quedas ahí. O sea, ya, te quedas ahí el resto de la vacación.
Ahí sí llegamos con 5 horas a Marta, antes.
A 10. Marta llegaría con 10, que le gusta
diez
tanto los aeropuertos.
Minutos antes de que despegue el avión.
Sí. Oye, a ver, espérate. 52.7 millones de pasajeros en el de Qatar.
Sí.
Ok. Pero en el de Singapur, creo que no sé si dijimos
sí,
cuántos.
Sí, no dijimos, pero ahí viene. Son, espérame, ¿cuántos afluentan?
58
millones. 52.7 millones. Sí. El de Hamad. Y el de
Singapur, 58,
58 millones.
Okay. Uh-huh. Es que ¿cuántos tendrá el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?
Ahorita te
echándole así. Es que ha bajado mucho, porque además hicieron una reducción de la cantidad de vuelos que pueden operar en el AICM. Uh-huh. Pero debe de andar por abajo de los 30, rascándole a los 30.
Oye, pero pensando que México es un destino tan importante, uh-huh, en donde el turismo es tan importante. O sea,
no, cállate, 45.4 millones de pasajeros.
Imagínate.
Durante el 2024, ¿eh?
O sea, la gente no vacaciona en Singapur, la gente no vacaciona en Qatar, la gente sí vacaciona en México.
Es correcto.
Deberíamos de tener un aeropuerto, ponte uno de este calibre, pero
no, o sí.
Un super aeropuerto.
Sí, que es un poco toda esta discusión que hubo en el cómo México, durante COVID, se vuelve esta referencia para el mundo porque nosotros no cerramos. Y eran de los pocos que te dejaban conectar desde Asia, por Europa. Y la verdad es que ahí México retoma muchísimo liderazgo.
Claro.
Creo también que lo está haciendo muy bien esta nueva Secretaría de Turismo, donde le están apostando a la marca internacionalmente.
Ya.
Pero lo tiene que acompañar un aeropuerto, eso claro. Sí. Y pues la neta nos queda debiendo.
Claro.
La neta.
Ok, entonces Singapur y Qatar, primero y segundo lugar.
Así es.
Vamos con el tercer mejor aeropuerto del mundo.
Tokio, Haneda. Uh-huh. Porque Tokio tiene varios.
Sí.
Uno es Narita, que está a las afueras, sí, y otro es Haneda, que está dentro de la ciudad.
Yo
bueno,
volé
ladito.
A Narita.
Tú volaste a Narita.
Sí.
Que es una ciudad vecina.
Uh-huh. Con razón no te gustó, porque Tokio. Bueno es el de Haneda. Uh-huh.
Haneda también, a ver, mueve el año 19.1 millones de pasajeros, o sea, nada mal.
Ajá.
A diferencia del de Narita, Haneda es regional, también tiene vuelos internacionales, hay muchísimas aerolíneas americanas que vuelan a Haneda. Está a 14 kilómetros de la ciudad y lo vuelve muy particular porque tiene una terraza de observación desde la Terminal 3, en donde puedes llegar a ver hasta el Monte Fuji. O sea, hay pasajeros que están en la terraza.
Padrísimo.
Y puedes ver todo este landscape espectacular desde Japón.
Oye, a ver, Tokio Haneda tiene 100 restaurantes.
Sí. Uh-huh. O
sea, nosotros en la Terminal 1, porque me la conozco como la palma de mi mano, uh-huh, hay.
No, la 2, tú.
Ajá, la 2.
La 2.
Hay. Dos Starbucks.
Sí.
Dos Pan Cotidien.
Ajá.
Dos Maison Kaisers. Dos, creo que la Tablitas. Dos Loma Lindas.
Ajá.
Un desconocido.
Sí.
Y me faltará alguno otro. Y párale de contar.
Pues el Seven. Que es lo que te agarre.
Y el Hudson Noose. Hasta ahí llegamos.
Ahí llegamos.
Aquí hay 100 restaurantes. Sí. En el de Singapur y Qatar. Más o menos 250.
No más.
Imagínense ustedes esa locura.
No, y tiene toda la lógica, porque es un lugar en el que pasa mucho tiempo todos los pasajeros. Entonces,
es que no siente, Rubén, a ver, cuentavientes, que un aeropuerto representa un poco a un país.
100%. Es la carta de presentación.
Es la carta de presentación.
De tu primer llegada, o sea, cuando es tu primer approach, que vienes de visita o vas de visita a un país, lo primero... pues es el aeropuerto y la experiencia del aeropuerto. Uh-huh. Y de ahí vas viendo cómo te va a calar el resto del viaje.
Claro.
Neta.
Bueno, ustedes síganme diciendo cuáles han sido los mejores aeropuertos en donde han estado y cuál es el peor. Regresando con Rubén Mora de Travel Master y de Turismo W en W Radio. No se vayan.
Come fly with me, let's fly away.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa.
La remodelación completa.
Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio.
Síguelo en martadebaile.com
y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
¿Ves?
Estamos de regreso en W Radio y con Rubén Mora, que es el anfitrión, el host del programa Turismo W y aparte tiene el podcast Travel Master, está platicándonos los mejores aeropuertos del mundo. Ya vieron el aeropuerto de Singapur, que tiene 250 tiendas, una cascada adentro, toboganes para los niños. En segundo lugar está el de Qatar. En tercer lugar está Tokio, no Narita, sino Haneda. Y les pregunté a todos los cuentavientes, Rubén, ¿cuál es el mejor aeropuerto en el que han estado? Y dicen, el mejor, el de Charles de Gaulle, el peor, lastimosamente, la Ciudad de México, dice Jonian. El de Madrid, enorme y groseros. El de Ámsterdam me encanta porque conectas con tren a varios lugares.
Es cierto.
Denver, Colorado, me fascina, dice Isa. México, para la ciudad importante que es, la cantidad de gente que viaja y los extranjeros que nos visitan, debería de tener un mucho mejor aeropuerto. Ah, no, a ver, Mau, el aeropuerto de la Ciudad de México es vergonzoso.
No, sí, a ver, las cosas como son.
Oigan, sí. Los techos de tabla roca cayéndose.
Unas inclinaciones.
Se inunda
así,
cada rato.
Sí, no hay aire acondicionado. No, qué barbaridad.
O sea, es un tema.
Mira, Del Valle dice, y esto me lo ha cotejado también mi amiga Sisi, que el de Estambul, el nuevo, es de gritar.
Espectacular.
Es de gritar.
Pero es Atlanta, muy nuevo, es muy nuevo.
Es muy nuevo. Atlanta, dicen aquí varios, que muy amigable.
Es que es enorme. O sea, a ver, Atlanta yo creo que funciona muy bien. El tema es que es enorme y ya se quedó como la época 80s, 90s y más. Claro. O sea, unas alfombras que pues ya no, ya ni al caso para pasar la maleta.
Oye, Doris Leal, que vive en Atlanta, dice Atlanta.
Exacto.
¿Horrendo?
Cero.
Y son tres horas para llegar de una terminal a la otra.
El aeropuerto Lázaro Cárdenas de Michoacán ni a Central Camionera llega, dicen aquí Luis Manuel.
Oye, el de Marruecos no me acuerdo.
¿Te acuerdas?
No me acuerdo.
¿El cuál? ¿El de Marrakech o a dónde llegaron?
El de Marrakech.
Normal.
Normal.
Ámsterdam, Angelique dice Qatar 100%.
Sí.
Mr. Wolf dice Hong Kong.
Hong Kong, que es brutal. Es brutal.
Y yo no me acuerdo del aeropuerto de Hong Kong.
No, pues es que también tú. Ya, o sea.
Ni tampoco me acuerdo del de Shanghai.
¿Cómo?
No me acuerdo, no sé qué me pasa.
Bueno, también es que vienes de unos vuelos tremendos.
Que viene uno,
y ya quieres llegar, ya, te urge llegar al hotel.
Si vas al baño,
pero por
vámonos.
Eso es tan importante el primer momento de llegada. O sea, claro. Una buena carta presentación.
Oye, el peor, dice el Martí en Cuba.
Sí, se la anda. Estado? Bueno, sí, he estado y sí se la anda llevando.
Ah, bueno.
El de La Habana.
Tailandia, transbordé en el aeropuerto de Hong Kong y me pareció espectacular.
Es espectacular el de Hong Kong.
El peor, sin duda, Honduras.
Y Bangkok.
Ay, Honduras, no sean así.
Ay, sí. Y el mejor, Heathrow. A mí me gusta mucho Heathrow.
Fíjate, Heathrow, a mí lo Londres. Único es las largas caminatas entre sala y sala. Es larguísimo
sí,
eso.
Sí,
yo
si decía, te toca cambio de terminal,
no,
allá pide
si te toca transbordar, se te va el avión.
Como,
es lo único de Heathrow que no me gusta.
Migración era lentérrimo.
No, okay. Yo dije, voy a llegar mañana
¿sí?
Nos
a la sala B.
En el tercer lugar, que es el de Tokio, Haneda.
Vámonos al cuarto.
Vamos al cuarto.
Seúl. El aeropuerto de Incheon en Seúl. ¿Cómo?
Es que, ¿sabes qué? Me conocí a una mexicana
en
las maletas. Y entonces estaba ella
plática y plática.
Organizándome mi tour de skincare.
Claro.
Me conectó con una chava que hasta la fecha sigue siendo mi amiga. Y entonces no le puse atención al aeropuerto.
Te dio igual.
A ver, ¿cómo es?
No, a ver, es súper moderno. Corea. A ver, primero tenemos vuelo. Desde México a Seúl. Entonces lo hace súper pro para conectar con Asia, con el sudeste de Asia. Y más.
Sí, exacto.
El tema, yo creo que más, o sea, más importante del aeropuerto de Seúl es súper moderno. Uh-huh. Todo es muy tecnológico, lo vuelve muy ágil todo. Ultra ordenado. Y de datos curiosos, a ver, pues tiene recorridos gratuitos para entender desde la parte cultural Corea del Sur.
Ajá.
Y también todo lo que han ido desarrollando, porque en una época Corea fue muy tecnológico y cómo toma en el mundo este renombre, pero también, claro, el tema de skincare.
Sí,
en el aeropuerto de Seúl, no, bueno, te das para regalar.
Oye, o sea, es que ¿cómo? Qué importante.
Miles de tiendas, miles de opciones, tratamientos. Sí, wellness a todo lo que da.
Pero, oye, desde el aeropuerto.
Desde el
que
aeropuerto.
Llegas
están
allá
estableciendo
adentro.
la cultura y la fortaleza claro. del país.
Sí. Claro. 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 ¿No? A lo que vas.
A sí, lo que desde vas, que pisas exacto, ahí ya exacto. te están poniendo tu tour de skincare. Claro. Oye, ¿y qué importante esas cosas de directas? O sea, perdón, del vuelo directo.
Ah, sí.
Eso de, ¿a dónde vas? Pues, bueno.
Donde quieras.
Ajá. Precisamente a Dinamarca, por ejemplo. Bueno, ¿de aquí qué tomaríamos?
Pues, de Euro, a, alguno a de los París,
Europa. Luego París, ¿qué? Un,
no. ¿A Copenhague?
Un Helsinki. No, sí. ¿Por ahí?
No, no, sí hay, pero...
Vas a México, Londres.
¿Ya dónde?
Londres, París, es que Madrid.
¿Sabes cómo me empiezo a poner la nerviosidad?
No
donde
me marcas,
güey. Ya hay que apartar. Oye, boletos para...
En septiembre, que de mi cumpleaños 58, me voy a la India con mis amigos.
Que bueno, sí estoy impactado, que a estas alturas ya tengas todo, ¿eh?
Ah, ya tengo.
Porque todo. Yo, oye, las veces que he tratado de ayudar
pero por presión de Charo,
un mes antes
no
quiere ir a...
Por presión de Charo.
Un mes antes quiere estar en el Kilimanjaro.
Charo la presionó pues, no, de ya, como la claro.
México, Heathrow. Londres, claro. Londres,
Nueva Delhi,
sí, Mumbai,
sí, puede ser, Mumbai. Cualquiera de las dos.
Y de regreso, Delhi, Londres,
Londres,
México,
claro.
Sí. Lo vas
no,
a
ya donde la te vas dicen,
a...
no hay México, Delhi.
No hay
ya
manera.
Ya treparse a los Ryanairs, me pone ya a mí de...
No, pero a ver.
Esos intervuelos ahí adentro.
Y todo va conectado no siempre al aeropuerto. Por eso, Corea del Sur lo ha hecho muy bien. Sí. O sea, tampoco es tan grande Corea claro. del Sur. Claro. Pero a ver, reciben y conectan entre 73 y 77 millones de pasajeros al año.
Wow. Ok, después de Seúl, ¿cuál va?
¿Cuál sigue? Con este cerramos. Ahora sí, figura aquí el que tú dices que no te acuerdas. Narita en Tokio. Y lo hicieron porque hay dos maneras de llegar a Tokio. Bueno, primero, el que ya hablamos, está en el 3.
No
Haneda,
conozco.
Que es local... Y o de Estados Unidos, reciben muchos vuelos. Pero está al lado de la ciudad. Y Narita tiene la peculiaridad, porque además Japón es grande. O sea, Japón no te lo avientas en un viaje de 7 días para nada. No. Y Narita lo que hizo fue recibir todos los intercontinentales, la gran mayoría de estos vuelos que tienen a miles de pasajeros, para que se hiciera mucho más ágil.
Claro.
¿Por qué fue tan peculiar o por qué hicieron una reingeniería tan increíble? Primero, porque tienen traducción de todos los idiomas. O sea, desde inteligencia artificial hoy, de donde llegues en el mundo, puedes escucharlo y entender en tu idioma, lo cual es un super par. El tema de hotelería y hospitalidad, como buenos japoneses, que no tiene que ver con el lujo, sino que tiene que ver con la manera súper, súper ágil de hacerlo. Y eso lo volvió increíble. Tiene un jardín japonés, tiene un hotel para mascotas, o sea, te resuelve la vida. Tienen veterinarios... Tienen todo, spa, beauty, wellness, absolutamente todo.
Ok, estos son
los cinco.
Los top cinco. Sí. Ajá. Dame los peores al hilo.
Pero Túnez. Enfriega.
Ahí te va, Túnez, ¿qué? El número uno.
Ay, bueno. Pues obvio.
Ok.
El de Indonesia.
Ok.
Malta. Agárrate.
No, es que...
No, y aparte yo he visto el de Malta.
No seas payaso.
Y dos facitos, pues sí, también, oye.
No, pues que no al hilo.
Genial.
Pues a ver, cero nivel de puntualidad en Malta. Ajá. Pues no hay tiendas. Sí. Restaurantes a la mitad abierto. Y luego, pues siempre tienen un temón con el clima. Entonces, pues entras, sales cuando Dios te da la vida.
Claro.
Demoras todo. Ay, en este sí estuve y sí es de los peores. De los que te vas y dices, ahora sí espero bajar. El de Belgrado, en Serbia. Un temón.
El aeropuerto Nikola Tesla.
El de Belgrado es, en Serbia, agárrate que ahí te voy. O sea, entre que no entiendes nada, nadie te quiere hablar en inglés, no sabes bien para dónde, pero dónde está el mostrador, pero ya córrele a la puerta.
Ay, pero es que también estos países que han estado en conflicto, muchas... Pues, o sea,
pues
no,
sí.
No creo que,
pero a ver,
que tengan esa paz ya para querer poner una cascada flotante.
Y uno que va a doler, pero la neta es que sí lo han dejado ya en el, como en el olvido, es Gatwick, en Londres.
Sí, en Londres.
Oye, ¿sabes el aeropuerto más bonito al que he llegado?
¿Cuál?
No me vas a creer, no me van a creer, cuenta bien.
¿Cuál?
O sea, lo que a mí más me impresionó, hagan de cuenta que yo me sentía en la isla de la fantasía. El aeropuerto de Bora Bora.
Yo me imagino que sí.
Es una choza.
Una felicidad.
O sea, una choza de palma. O sea, sí, literal, sí, sí, cuentavientes.
Sí, sí, sí.
Hagan de cuenta esas chozas de esas casas, esos techos de palma.
Agua, sí, agua, sí. Agua cuando vas bajando.
Y entonces aterrizas en una avioneta. Ya caminas a la choza.
Sí, a la cabañita.
los mal, no, no hay banda de maletas, sí, no, las maletas las bajan en unos diablitos y te las ponen ahí enfrente. Sales de la chocita y volteas.
Paraíso.
Oye, paraíso.
Y estás
ahí, hombre,
en la Isla de la Fantasía.
Claro.
Entonces hagan de cuenta que donde te ponen las maletas está a la orilla de donde ya está el agua.
Ay, no.
Entonces te tienes que subir en un barquito.
Sí, en una panguita.
Para ir a tu hotel. O sea, no.
Divino.
Eso para mí es de lo más impresionante. ¿Cómo va la canción de la Isla de la Fantasía?
Pónganlo, ponla, Rulo.
Pónmela.
Pero claro, y son este tipo de lugares un poco más pequeños, porque la afluencia tampoco es enorme.
No, es muy
es
a lo
destino,
que vas,
es un
lo planea.
Muy bastante, muy chiquito,
pero qué
precioso.
Bien que, aunque sea muy chiquito, claro. O sea, desde que llegas te sientes bienvenido.
Oye, el de Hanoi.
Ah, a mí, dos. En Vietnam,
así estaba
dos.
Así estaba yo. Así estaba yo en Bora Bora.
En un sueño.
En un sueño.
Te aventó.
Oye, pero qué increíble es viajar.
No, precioso.
Viajar cambia la vida. Nunca vuelve a ser igual. O sea, cumplimos 2 años en Turismo W este
sábado. ¡Bravo!
Sábado.
¡Happy birthday! Todos los sábados
a... Todos los sábados a las 12 del día.
¿Pero de qué hablas?
De todo. Traemos expertos, grandes viajeros, destinos, consejos. Y la neta, hacerlos viajar. Desde el segundo uno, desde antes de llegar al destino.
Claro.
De poder, porque así fue, es la gran maravilla de la radio. La radio nos llevó a viajar desde antes de conocer muchísimos destinos o de poderlos ver. 100%. Y me acuerdo perfecto cuando lo inauguramos en tu Viajando con. Ajá. Ese quote tuyo, tan tuyo, de la maravilla que es para una persona viajar. Del privilegio que es para muchos.
Sí.
Tener esa posibilidad de ver nuestro país y de ver el mundo entero. Y es algo que cambia la vida de todo mundo. Cambia tu perspectiva, cambia la manera de verte con el otro y también de ver otras realidades y de podernos reconocer.
¿Cuántos países conoces?
103 países.
Wow.
No lo puedo
creer. Te lo juro.
¡Qué locura!
Sí.
Oye, ¿puedes venir
a hablar,
hacernos unas corridas? Ahí te va. De cómo cambia el precio de un boleto.
Ah, sí.
Conforme van pasando los meses. Uno, dos, ¿cuál es el mejor día para comprar boletos?
Ah, esas cosas ya no son de tan
ya
reales,
no
¿eh?
No son tan reales.
No, lo que te he dicho toda la vida.
¿Qué?
¿Qué le he dicho, Rebeca?
Es sí, tiempo. Planear.
Hija. No hay manera.
Es que no entiendo. Por ejemplo, yo ya sé qué quiero hacer en julio.
Ajá.
Cero he empezado a planear. O sea,
obvio
a
no. Dos días mía. Antes vas a pedir un
horror,
Air Force One para trasladarte a Mazatlán.
Sí, para
que no puede entrar el Air Force One a Mazatlán.
A ver, te lo voy a poner así.
¿Qué?
Lo que te puedes gastar en shopping que te encanta,
sí.
Te lo vas a fregar, claro. Te lo vas a fregar en un vuelo que vas a comprar
sí.
Dos días antes.
40% más caro por la oferta y
claro.
Demanda.
Claro.
O lo de tus beneficios. Que toda la vida te ando diciendo, a ver, yo sí tengo esta tarjeta, sí. No, pero yo tengo la otra. Pero es que no lo
esa
aplicas
no es,
bien.
Esa no es.
Y no lo usas bien.
Claro. Oye, ahora,
bueno.
También nos puedes venir a traer qué es temporada alta, qué es temporada baja.
Sí.
No entiendo esas fechas tampoco.
No, y sobre todo el perfil
todo
de viajero que eres. O sea, hay veces que la época, pues, te toca viajar en el verano. O por los niños, las familias,
claro,
por la chamba.
Claro, hay épocas en que no.
Y hay épocas en las que te puedes
claro.
Ir cuando se te da
pues
la gana.
Un septiembre.
Y eso hace una gran diferencia en la vida de un viajero.
Muy bien. Rubén Mora lo encuentran en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Es... Rubén Mora R, igualmente la agencia, por si alguien necesita una agencia de viajes, la de Rubén es PD Travel Mex, pdtravelmex.com. Si quiere mandarle un WhatsApp, oye,
todo.
Rubén, es que me quiero ir, es que cómo me conviene, es que qué me aconsejas, ahí les va el WhatsApp, 55-60-61-17-34.
Viajen increíble, viajen bonito y gracias. Me encanta estar siempre con ustedes. Hay que llevar a viajar a todos los cuentavientes siempre y para siempre.
100%.
Porque
bueno,
neta.
Prepáranos un
yo voy a otro. Preparar.
¿Va?
Venga.
Son las 10:53 en la mañana. Oigan, el otro día estaba yo riéndome con Rebeca porque le decía, güey, ¿por qué las ensaladas en tu casa?
Asquerosas. Nos quedan.
Nunca
nos
quedan como las del restaurante.
No, jamás.
La lechuga desmayada.
Es más, hasta...
El aderezo no queda.
Deja tú, es
o
más...
O sea, horrendas.
Hasta para elegir la lechuga o la... ¿Qué pruebas y dices, ¿por qué sabe tan agrio esto? Sí,
no. O sea, te lo juro.
Las papas. ¿Qué tal?
Ah, bueno. La papa, no, la francesa, la francesa, no queda nunca en
nada.
Tu casa.
La carne, no, el término.
A ver, cuando yo hago una cena o una comida en mi casa y que me dice, bueno, ¿quiere dar un filete? ¿Cómo crees?
No, nos da miedo.
Si eso no va a quedar nunca.
Nunca.
La carne en la casa no queda nunca.
Y
tampoco.
Lo has hecho.
¿Eh?
Y lo has hecho.
Y lo he hecho. Y veo que están sirviendo la carne y yo digo, eso se coció, no se doró, eso está tieso, eso está duro.
Lo único que nos quedó fueron las costillas.
Te voy a decir otra cosa
preciosas,
que no queda.
Divinas.
La pasta.
No. ¿Qué es al dente? ¿Sabremos qué es al dente?
No, pero espérate. Te voy a decir una cosa.
No sabemos.
Ya olvídate al dente. ¿Por qué la salsa de tomate que uno hace en su casa?
También.
Ácida, agria.
Una agriedad horrenda.
Luego entonces, se nos ocurrió traer a dos grandes chefs.
Grandísimos.
Para que resuelvan.
¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen ellos para que podamos cocinar desde nuestra casa?
Claro.
Como si estuviéramos en el restaurante.
Claro.
Porque yo te apuesto hasta que en menos tiempo, ¿eh?
Claro, pero les apuesto. Digo una cosa, no crean que trajimos a cualquier chef.
No, hombre.
Nos trajimos a Elena Reigada.
¡Bravo, Elena! ¿Cómo no?
Y a Armando Acosta
del Archibald.
Restaurante Archibald.
No, ya con
a
eso.
A ver si aclara. Entonces, si ustedes tienen problemas en la cocina, váyanlo mandando.
¿Qué no
Armando
les queda?
Y Elena a eso vienen al volver en W Radio.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa.
¿Enchúlame la casa?
Porque podrían ganar la remodelación completa.
La remodelación completa.
Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast.
Lo mejor de la radio.
Solo con Marta de Baile en W.
En Walmart Express elige bienestar y calidad. Encuentra los artículos premium e importados que estás buscando.
Presentó a Marta de Baile en W.
Claro, 100%.
Nunca nadie, claro.
Oigan, hablando de la cocinada, no saben lo que les vamos a hacer hoy. Un paro de la vida. Pero bueno, ya saben que Walmart Express cambió todo para ustedes y ahora pueden encontrar una amplia variedad de artículos en farmacia, de cuidado personal, multivitamínicos, belleza. También tienen cervezas artesanales, vinos espumosos, licores de alta gama, salmón fresco, cortes premium, carnes frías, quesos, hummus, pampita y mucho más. Ya saben que es en Walmart Express, donde encuentras productos premium seleccionados solo para ustedes. A ver, ¿qué estabas diciendo, Elena?
Que me parece genial que quieras que platiquemos qué hacer para cocinar las cosas más básicas, que luego no se habla de eso.
Y no, nadie, o sea, no vamos a hablar hoy con dos top chefs de... Sí, porque la alta cocina mexicana y la variedad culinaria... No, eso no nos interesa hoy. Lo que nos interesa es todos los que queremos comer en la casa deli, entendamos por qué salen las cosas mal y hay cosas muy puntuales que no quedan igual que en el restaurante. ¿Sabes qué dice Eugenia, mi hermana? Odio la comida casera. Odio comer
no
en mi casa. Dice que ella no le gusta comer en su casa.
No, tú vas a comer a otra casa y es lo no mismo queda. Que hiciste y dices, qué rico le salió y a mí no.
No.
Qué asco.
No, perdón, igual llegas a comer a casas y dices...
No. A
no
mí,
se pasen,
mi coco es el término.
O sea, a mí no hay nada que me dé más depresión que me digan...
Los pescados.
Sí, le hicimos hoy una cremita de brócoli.
Las dos veces que cociné un pescado en mi casa...
Cero quedó.
Y aparte con miedo.
Ok.
Yo qué tal si me estoy tragando esto crudo.
A ver, cuentavientes, quiero que en este momento en Twitter me pongan... ¿Qué son esas cosas que les encantaría poder comer en su casa que nunca les sale bajo ninguna circunstancia? Yo voy a empezar con la primera. Les digo por qué me cuesta mucho trabajo comer ensaladas. Y no sé quién de los dos me lo va a contestar y hoy ya los presento.
Ajá.
La ensalada en la casa nunca queda igual que en el restaurante.
Ni las vinagretas, ni...
La lechuga es desmayada.
Sabe
la
agria.
La lechuga es dura, con el rabo tieso, grande. Todo mal, mal, mal. Sí. Y el día de hoy trajimos a dos grandes chefs mexicanos a explicarnos lo que estamos haciendo mal. Número uno está con nosotros Elena Reigadas, chef y fundadora de los restaurantes Rosetta, Lardo, Café Nin y Bella Aurora en la Ciudad de México. Mejor chef femenina por el World's 50 Best, una de las principales listas gastronómicas mundiales. Bienvenida, darling.
Muchas gracias, Marta.
Y tenía que traer a Armando Acosta, porque Armando Acosta es chef del restaurante Archibald, que es un steakhouse que está aquí en la Ciudad de México, en el JW Marriott. Sí, ¿verdad? En el JW Marriott. No quiero que le tengan miedo, porque él
es uno
de los
también es tuyo, ¿no?
Best New Chefs del 2021 de la revista Food & Wine.
El Corsi Cucina di Mare.
Exacto. Pero saluda a los cuentavientes.
Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes.
Ay, ¿qué tal?
¿Qué tal la voz sensual y erótica?
No, bueno. No,
ahorita
no,
te voy a poner a leer un texto de una película de terror.
Ahí está, por ahí está.
¿Ya lo tengo?
Ya lo tienes. ¿Dónde está Jan? Que me lo acaba de dar y no sé dónde lo
¿Dónde
puso.
¿Dónde está el texto de una película de terror? Antes de hablar de la ensalada, me vas a leer ese texto. ¿Dónde está? Ok,
¿dónde?
A ver.
Pues dinos, ¿dónde está?
A ver.
¿Dónde está el texto? Ahí está.
Ponme música de terror. Vas a ver.
Rever.
Tú me dices ya. En una antigua casa al borde del bosque, donde las sombras parecen moverse solas y los relojes se detienen a las 3:17 a.m., una familia descubre una puerta que jamás debió abrirse. Decían que el cuarto de abajo no existía, que estaba tapeado desde antes que
construyera. Te digo algo, ya cancela tu carrera de chef.
Sí.
Ponte a ser locutor. Ponte a leer película. Ponte de narrador, ¿sí o no, Elena?
Fírmame, fírmame.
Oye, lo harías mucho mejor. ¿Qué voz, Armando? ¿Qué voz? Oigan, ok. Lo precioso es que ustedes siempre los entrevistan hablando de comida mexicana. Queremos su ayuda.
Sí, queremos su ayuda.
Queremos comer mejor en nuestras casas. Queremos que nos ayuden. Queremos que nos colaboren.
Esto es un servicio a la comunidad.
Exacto. ¿Quién va a contestar por qué? ¿Qué hacemos mal con las lechugas y las arúgulas y las espinacas en la casa que las ensaladas no quedan? Vas, Elena.
Yo las ensaladas es algo que me encanta comer y creo que pueden ser deliciosas. Uh-huh. Y lo que les recomiendo es un par de cosas.
Ok.
Tener un muy buen aceite de oliva y un muy buen vinagre.
Sí, ¿cuál es? ¿Qué es eso?
Un muy buen aceite de oliva significa un aceite extra virgen de un monovarietal, es decir, de una sola oliva. Ajá. Normalmente en el súper, en las tiendas donde venden los aceites de oliva, te pone picual o manzanilla. O sea, lo importante es que sea monovarietal, o sea, que no sea una mezcla.
Ok.
Y siempre que diga extra virgen.
¿Extra virgen?
Eso es indispensable.
A ver, dicen unos robusto. Unos dicen para cocinar y unos dicen como para ensalada.
Y luego
¿no?
es también virgen y extra virgen. ¿Cuál es la diferencia?
Siempre extra virgen, porque significa que está menos procesado, tiene mejor sabor y es mucho mejor para nuestra salud.
Uh-huh.
Y ese es el que tienen que usar.
Ok.
Y en vinagres también es muy importante que tengan un buen vinagre. No tiene que ser vinagre balsámico. De hecho, casi ningún balsámico en el mercado es de buena calidad. Normalmente tienen mucho azúcar. Yo les recomiendo desde un vinagre de manzana hasta un vinagre de vino blanco, un vinagre de champaña. O sea, no tiene que ser el más caro.
Un vinagre de vino tinto.
De vino tinto, pero que no sea balsámico, que creemos que son grandes vinagres y al final son pura azúcar.
Ok.
Y se necesita acidez en las ensaladas. Ese es uno de sus secretos. Entonces, lo que tienen que hacer es ver qué hoja están usando. No es lo mismo aderezar un cogollo, que es una hoja gruesa, que una lechuga francesa, que es una hoja muy delgada y muy delicada. Entonces, dependiendo el grosor, es el orden de los factores en cómo aderezas las ensaladas.
¿Cómo? A ver, hija, ¿de qué me estás hablando? A ver, en mi casa, mi casa revuelven todo, todas las hojas, luego le echan un blot de vinagreta, y luego con una cuchara
lo
van revolviendo y ya lo sirven.
Bueno, yo lo que les recomiendo, pues es mejor hacer, por ejemplo, si es una hoja muy, muy delgada, como una lechuga francesa, es mejor no poner toda la vinagreta junta.
Okay.
Primero que nada, siempre con las manos, no con cucharas.
Okay.
Lavas las manos, un bowl grande, y le pones a tu lechuga primero el aceite, y de esa manera proteges un poquito la lechuga, porque el vinagre o el limón o la acidez quema rápidamente. Okay. Entonces cubres un poquito con aceite y luego le pones el vinagre. Eso en el caso de las lechugas delgadas. Cuando son gruesas es lo opuesto. Primero le pones el vinagre y luego el aceite. Pero es bueno separar el aceite del vinagre para aderezar bien.
Okay.
A mí lo que me encanta es, y les un consejo muy fácil, es poner cebolla morada cortada delgadita en vinagre, un poco de sal ahí mismo en el vinagre para que se disuelva. La cebolla se cuece en el vinagre. Es que la cebolla o cebollín pues, o eschalot aderezan muy bien las lechugas. Eso se lo agregas a tu ensalada gruesa, de hojas gruesas, con las manos y luego el aceite. Y hay que aderezar muy poco antes de comer.
Sí.
Eso es vital. O sea, no de que lo aderezo y ahí se queda la ensalada.
Ahí está el error.
Una hora.
Si tienes una cena y vas a servir a las 8, no tienes que aderezar a las 6.
Sí, ok. Nada más tengo una pregunta.
Claro.
Doctora, a ver, tú estás hablando de una vinagreta que nada más es aceite, vinagre y sal.
Y sal, whatever, ¿no? Es suficiente.
Si yo ya hice la vinagreta, a mí mi favorita es la de vino tinto o la de vino rojo.
La mil islas.
No, la de vino tinto o la de vino rojo, ¿no?
Deliciosa.
Con aceite de oliva, con un poco de pimienta, con un poco de sal, con tantito limón. Revuelvo todo eso. ¿Y cómo se lo echo? Para que no se desmaye la lechuga.
Muy poco antes de servirla. También es muy bueno tener las lechugas muy frías. O sea, tienes tus lechugas muy frías en el refrigerador.
A ver, explícame eso porque las lechugas en mi casa siempre están desmayadas.
Pues quizá están, una, no tan frescas o fuera de refrigeración. Entonces, pues con el calor se desmayan, literalmente. Y muy probablemente se están aderezando con mucha anticipación.
Okay.
Entonces es vital tener lechuga fresca, literalmente, ¿no?
Sí,
crocante,
sí,
fresca, que no lleve ahí 2 semanas. A mí me gusta y siempre promuevo mucho comprar en los mercados más que en los supers.
Okay.
Pero bueno, porque siempre la frescura es otra. Y mantener las hojas muy frescas, incluso se puede poner agua con hielos, meter las lechugas y sacarlas, o sea, rápidamente, como un baño.
Ah, o sea, no las dejo ahí reposando.
No, metes y sacas.
Ok.
Entonces, pues es como cuando nos echamos agua con hielos, ¿no?
Claro.
Nos tensamos. Lo mismo les pasa a las hojas. Las sacas y ahí le puedes poner en un bowl grande con espacio y con tus manos aderezas las lechugas, pero suavemente, como con... con amor, con cuidado.
Sí.
Y masaje erótico y sensual, Marta.
Sí, y no las batan, es lo que quiere decir Elena.
Y no hay que poner mucho aderezo tampoco. No es necesario mucho aderezo.
Ok.
Estoy de acuerdo.
A ver, ¿algo que quieras tú agregar, Armando?
Pues nada, o sea, tiene toda la razón. Creo que mucha gente compara las ensaladas y las casas con los restaurantes, pero tienen que entender que en un restaurante la ensalada está saliendo al momento, te la están preparando, como dice Elena, ¿no?
Sí.
Esto ya tarda 3 minutos en que esté de la cocina a tu mesa,
claro.
Por eso está viva, está fresca. Pero si tú tienes una cena y, como dice, la preparas a las 6 de la tarde y la sirves a las 8, pues ya no va a estar buena.
No, ya no va a estar buena de ninguna manera.
Y, por ejemplo, los aderezos más gruesos o más cremosos,
a veces se antojan. La ensalada César, que es mi obsesión.
La ensalada César, que es justo un aderezo grueso, ¿no? Cremoso.
Pesado.
Pesado. Las lechugas siempre son gruesas también, ¿no? Es la orejona. Entonces, tiene una razón de ser esa lechuga con ese aderezo.
Claro.
Las lechugas o las hojas más delgadas necesitan aderezos más delgados también.
Más ligeros.
Sí, más ligeros. Todo es... No podemos generalizar. No es la misma lechuga con el mismo aderezo.
Oye, pero yo sí pensé que lo del agua con hielo era meterlas ahí y dejarlas ahí un rato a que revivieran y después servirlas. Y tú dices, no, es meter y sacar.
Meter y sacar, porque el hielo, si lo dejas demasiado, también te quema la lechuga. Es demasiado frío.
Ok, ahora voy a hacer una pregunta rápido. La calidad...
De la lechuga.
De las lechugas. De el... ¿cómo se llama el...? Ay.
¿Qué?
Lo clásico italiano verde.
La arúgula.
La arúgula, las lechugas, los jitomates. ¿Ustedes no mandan al súper como vamos nosotros a comprar las cosas. Ustedes tienen proveedores, ¿de dónde sacan eso? ¿Dónde compramos lo que ustedes compran? Es lo que quiero saber.
Pues hay, por ejemplo, un proyecto increíble que es Arca Tierra, que son productos de Xochimilco y tienen canastas semanales.
Okay.
Te suscribes, o sea, hay otras vías además del súper. Uh-huh. Hay tiendas, ¿no?, como Ingredienta, que también tiene grandes
productos. Nuestros amigos en Chúrame el Changarro.
Claro, los de Central.
Central en Línea.
Central en Línea.
Que te los traen de la Central de Abastos. Ajá. Tú, Armando, no te quedes callado,
pues nosotros,
¿eh?
Y también comparte los secretos. Ajá. O sea, nosotros como chefs tenemos, creo que ya... los contactos que nos vamos pasando entre nosotros, sí. Somos mucho de ver algo que vos vas a, por ejemplo, vas a Rosetta y te gustó algo que hizo la chef, le preguntas, oye, ¿este quién te lo vende? Uh-huh. No somos mucho de compartir entre nosotros.
O sea, ¿no son envidiosos?
Hay algunos que sí, la verdad, pero, sí. Pero la mayoría no.
Se comparten, oye, sí. ¿Y estas alcachofitas en dónde las
sí,
sacas?
Sí, 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 ¿no? Es mucho de eso, ¿no? Y vamos pasando proveedores y vamos pues haciendo comunidad.
¿Y si les dicen a los proveedores, oye... Muy mal la lechuga que me trajiste el martes?
No, se la regresas.
No traigas porquerías
sí,
aquí.
Claro.
Sí, o sea, tienes filtros. O sea, en el restaurante es cuando te llega el filtro. Es un encargado de la mañana que sé que recibe. Y si no pasa el filtro de calidad, va para atrás. Pero claro. Por lo general ya los proveedores ya saben lo que uno espera.
Lo que
de
le
ellos,
pide,
¿no?
Claro.
Lo que uno espera. Ok, vamos a hacer una pausa regresando. Ustedes vayan mandando lo que más se les complica. Yo quiero hablar largo y tendido con Armando. El cuento de la carne en las casas, ¿por qué no hay forma que el filete quede como Dios manda al volver en W Radio? No se vayan.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa.
¿Enchúlame la casa?
Porque podrían ganar la remodelación completa.
La remodelación completa.
Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Los Top Chefs. Elena Reigadas de Rosetta. Y Armando Acosta del Archibald. Van a resolverle sus problemas con la cocinada. Lo mejor de la radio con Marta de Baile. En W.
Oigan, estamos en una diversión absoluta que a nadie se le había ocurrido. ¿O a cuándo nos habían entrevistado así?
No, nunca.
Nunca. Armando Acosta, chef del restaurante Steakhouse Archibald, está aquí. Yo estoy de un tososa hoy. Elena Reigadas, de El Rosetta, nos están dando los tips de cómo nos pueden salir las cosas bien en casa. Me acaban de decir una cosa de la ensalada César y del aderezo de la ensalada César que yo no sabía. A ver,
vas. A ver, que el aderezo no se hace con aceite de oliva. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva en grandes cantidades te genera cierto amargor, uh-huh, que ya no es tan placentero para el paladar.
Yo no sabía que el dressing del aceite de la ensalada César no es con aceite de oliva. Entonces, ¿con cuál, Elena?
Con un aceite vegetal. A mí me, ajá, gusta mucho usar semilla de uva, aceite, ajá, de semilla de uva o aceite de semilla de aguacate.
Okay.
Yo dije anteriormente que les recomendaba y era indispensable el, ajá, aceite de oliva, ajá, extra virgen y vinagre. Eso es, ajá, cuando solo son esos dos ingredientes. Sí. Pero cuando es un aderezo más compuesto, como el César, que por ejemplo tiene anchoa, ajá, que tiene parmesano, o un aderezo que tiene yogurt... Ahí sí no hay que usar oliva porque, como dice Armando, amarga.
Sí.
Y te hace más pesado. El aceite de oliva es más pesado, es más denso.
Buenísimo saberlo, por cierto. Aquí dice Marta, ¿qué cosa la voz del chef? Cero, cuando lo estoy escuchando, estoy pensando en ensaladas. Estoy pensando en todo menos en ensaladas. ¿Se pueden calmar, chicas? Tranquilas. ¿Eres casado?
No, soltero.
¿Tienes novia?
Acabo de terminar.
Ok, está disponible Armando para que se lo sepan todo, chicas. ¿Cómo te llamas en Instagram?
Armando Acosta.
R-A-M. Por si lo quieren buscar, chiquillas, con tatuajes y todo, ¿eh? Oye, a ver, esta es una muy buena pregunta para los dos. ¿Cuál es la proporción de aceite de oliva o aceite versus vinagre? A ver.
Eso realmente es al gusto. Ajá. Uh-huh. A mí, por ejemplo, me gustan las ensaladas con alto vinagre, porque en general me gusta la acidez y porque la acidez te ayuda mucho a digerir, te ayuda a comer sin que te atosigues.
Ok.
Y depende obviamente también del vinagre. Pero si es un vinagre suave, más o menos dos de aceite, uno de vinagre.
Ok.
Incluso te puedes ir más vinagre.
Ok.
Si es limón, por ejemplo, que a mí me gusta también aderezar la arúgula, sobre todo con limón amarillo, yo ahí me voy mitad limón, mitad aceite.
Ok. Es al gusto, muchachos.
Es al gusto, sí.
Ok, viene la pregunta de terror y esta es para Armando. El restaurante Archibald es un steakhouse. Armando lo que cocina 24 horas al día es carne. Dame qué cortes.
Un ribeye. Ribeye, filete, New York, prime rib. ¿Qué más? Baby back ribs.
Ok, híjole, eso, baby back ribs. Mi máximo. Armando, ¿por qué la carne roja no queda nunca bien en tu casa? Estoy excluyendo los bisteces, las tan pequeñas,
la
cecina, la rachera. Eso ya, si eso no te queda bien, apágale al radio porque lo que sigue no hay forma que te va a salir. Vas.
A ver, creo que son...
varias cosas.
Sí, pero fundamentalmente son tres cosas.
Ok.
Que la gente no hace. La carne tiene que estar bien atemperada. La gente tiene saca la carne directamente al refrigerador porque piensan que porque la tienes afuera, la carne se te va a echar a perder.
Sí.
Y no, es que es pura química. Tienes la carne fría por dentro, pues no la vas a meter luego al calor porque va a quedar fría por dentro y cocinada por fuera. Entonces nunca te va a dar el término que tú quieres. No va a cocinar homogéneo, no va a ser una cocción pareja. ¿Qué tienes que hacer? Antes de cocinar tu carne, 40...
Espérame, es que te vas a vomitar. Porque ¿cuántos de ustedes no han hecho esto? En mi casa hay especialidad en esto. Sacamos la carne del congelador. La metemos al microondas. Ponemos defrost. Y ya cuando la sientes aguadita, dices, ya la hicimos, ya está el ribeye. Prendes el sartén, le pones el aceite, echas el ribeye y queda de la cola.
No.
Okay.
O sea, tienes que sacar tu carne. Yo recomiendo unos cuatro. Si no está congelado, obviamente. Si está congelada previamente un día antes, hasta casa de descongelar, no la pones en agua, no la metes al refrigerador.
No la pones en agua.
Que se vaya descongelando en el refrigerador.
Okay.
40 minutos antes, una hora. Antes de cocinarla, la sacas a temperatura ambiente cerca de tu estufa.
Porque el meollo es que por dentro la carne no esté fría.
Sí, tiene que estar a temperatura ambiente tu carne. En la restaurantería le decimos que tiene que estar temperada. Y cualquier proteína, sea pescado, sea pollo, tiene que estar atemperado, toda proteína.
Pero entonces todo lo estamos haciendo mal. ¿Cuántos de ustedes no han descongelado a trancazos en el microondas? El salmón, ahí te va otra. Agarras el paquete del salmón en plástico, ya sabes que vienen como las lonjas individuales, y entonces prendes el chorro de agua caliente. ¿Qué tal nuestros sistemas? Llenas una olla con agua caliente, metes el salmón en esa olla a que a trancazos se descongele.
Sí.
Y una vez que lo sientes aguado, lo mismo que la carne, va directo al sartén. ¿Todo mal?
Todo mal.
Todo mal.
Pero si o no lo hacemos así, cuentamientos. ¿Sí? Ok, continúa la clase.
Entonces, una vez que está temperada tu proteína, que ya la tocas y está a temperatura ambiente.
No puede estar fría.
Fría no. Okay. No puede estar frío.
Ok. Pollo igual.
Pollo igual, pescado igual, no pasa nada. Okay. O sea, hay muchos mitos de que, ay, ya saqué pescado, no... Pues guárdalo, se va a echar a perder, porque no se va a echar a perder. No lo vas a dejar un día entero fuera, ¿no? Ya que está temperado, es muy importante también cómo lo quieres cocinar, ¿no? Si quieres al sartén, si va a ser a la parrilla, si va a ser al horno. Entonces, sí, vamos a decir que en sartén, porque no toda la gente tiene parrilla en su casa, ¿no? Tiene que ser un sartén que tenga... A mí me gustan los castraeros que tienen buen grosor de metal.
Ya sé. Los que cuando los cargas se te zafa el hombro.
Exacto.
Esos son los mejores para cocinar carne en mi...
Sí.
Madre, qué teflón. No. Tiene que ser un buen sartén de acero que ya esté previamente curado.
Puta.
Pero es fácil curarlo.
Los curas es con aceite.
¿Cómo se cura?
Sí.
O sea, aceite, sal, sal gruesa. Y lo quemas, literal, tiene que sacar humo. Ahí lo dejas que se queme, luego lo lavas. Es como que le hace una capita, como un tefloncito.
¿Cuál marca sirve?
Híjole, pues si quieren comprar, hay uno que se llama Le Creuset.
Ah,
que son muy buenos.
Okay, sí, que te digo, se te zafa el brazo cada vez.
Pero son que te duran 100 años.
Sí, claro. Okay.
Entonces es una inversión que vale la pena.
Okay.
Bueno, ya. El siguiente punto es la temperatura en la que vas a cocinar tu carne. Tiene que estar caliente el sartén. O sea, tiene que estar humeando.
Humeando.
Porque lo que vamos a hacer es sellar. Sellar la carne es marcarla para que todos los jugos. Marcarla por todos lados para que se haga una capa, entonces todos los jugos
se quedan
adentro de la carne. Y eso se debe hacer a alta temperatura. Y genera una reacción, que es la reacción de Maillard, que es lo que le da la caramelización a tu proteína y hace que se vea bonita.
Claro, mira.
Ahí está el detalle. Pausa, silencio en este estudio. ¿De qué me estás hablando? Cuando yo he comido carne en restaurantes de primera, veo que arriba hay una cosa brillante que en la casa, claro, como no le ponemos la temperatura correcta, te queda el ribeye como cocido.
Cocido, sí, como seco. Si cocido. Y seco horrendo.
O sea, queda como café bebé.
Ajá.
Ya sabes, como café clarito por todos lados.
Sí, sí.
Horrendo. Sí, sí, sí. ¿Qué es esa costra? ¿Cómo la hago?
Es una reacción que se llama reacción de Maillard, que es la caramelización de las azúcares y de las proteínas hacia esa costra. Se hace como, yo cocino con aceite de oliva, a mí me encanta cocinar con aceite de oliva. Entonces sartén, lo dejas, le pones aceite y lo pones a que se caliente. Tiene que estar humeando, literal, humeando. El aceite de oliva se caracteriza porque aguanta altas temperaturas, entonces tiene que estar humeando. Y es cuando ya pones tu carne.
Y sale.
Y es cuando tienes que... Yo aprendí un truquito que me enseñaron ahí. Yo trabajé en Europa, me enseñó un chef allá, que dice, tu sartén, cuando pones la carne en el sartén, ya no es la misma temperatura donde está la carne, sí, que acá.
Sí.
Porque ya bajó aquí ya la temperatura, ya se enfrió. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Estarlo moviendo. Para que vaya a otro lugar donde está caliente y así.
Claro, claro.
Bueno, qué bueno. Entonces, se lo voy a poner a Juan.
Un truquito ahí que tenemos es estar moviendo la carne.
Sí, no dejarla en el lugar que ya se enfrió.
Para que vaya agarrando el color.
Bueno, mi marido me pega alaridos. ¡No lo toques!
¡No lo muevas!
¡No lo toques! ¡No se ha sudado! Porque según su teoría es que uno no puede moverla hasta que empieza a gotear arriba. Ya saben que se suda la carne.
Ajá.
Gritos me ha pegado porque quiero mover la carne.
A ver, a lo mejor es su técnica, ¿no? Pero hay diferentes...
No queda bien, no te preocupes, Armando, no queda bien. Entonces, moverla... para que vaya tocando las partes más calientes del sartén.
Sí.
Continuamos.
Igual hay otra técnica que aprendí de para mí, uno de los mejores chefs de este país, Lalo, de Máximo.
Uh-huh.
Él tiene una técnica que la carne sí la tienes que estar moviendo cada 2 minutos como los japoneses, para que se vaya cocinando por los dos lados.
Okay.
Y vaya haciendo una cocción homogénea. Okay. Entonces él sí la mueve.
¿Y los costados también?
También los costados.
Los costados también. Así todo es. Eso a hirviendo.
Bien.
A mí me ha pasado, y seguramente ustedes también, que entonces el sartén está todo lo que da, tú le estás dando vuelta a la carne, ya está quemada por fuera, yo tengo que aceptar que meto un cuchillo.
Sangre.
Y veo que está cruda por
sangre.
Ahí te va, otra, ya que la sientes, o sea, nosotros tienes al tacto, tienes que comprar un termómetro,
sí,
ya que esté como a 48 grados, nosotros la sacamos del sartén y la tienes que dejar reposar. La carne tiene que reposar. No, no es sacarla del sartén y cómetela, no. Mucha gente ha tenido conflictos en Archival porque mucha gente piensa que la carne se debe comer como en los estos steakhouse que llega con su parrilla así chillona que sale humo. Eso no es, no está bien. O sea, la carne se debe comer a temperatura.
¿Pero cómo chilla la parrilla?
Eso a mí se me hace horrible, la verdad. Y mucha gente le encanta, se respeta, pero no es la manera adecuada de comer un buen corte, que es un corte que viene de las mejores granjas que han sido procesadas.
Costó un dineral.
Que las saben procesar, que te vas a costar 3,000 pesos. No te lo comas así, güey. O sea, okay. Disfrútalo.
Ok, entonces lo sacas.
Lo sacas y lo dejamos reposando.
¿Cuánto tiempo?
10 minutos, 10 a 12 minutos.
Pero se va a enfriar, Armando.
Pero no, no se enfría porque lo tienes en cerca de tu estufa. Ajá. Una vez que ya reposó, que todos los jugos se concentraron, ajá, vuelves a pasarlo en el sartén tantito. Y ya está para servir.
Sazón. Ah, no, todo lo estábamos haciendo
pésimo.
Mal.
Pésimo. Nosotros sí es el sartén al plato.
Ya está la
plato.
Carne, pásenme el plato, sí. Se está enfriando. Hombre, ya cómansela. Así estábamos nosotros.
Y ya al final yo, ajá, a la carne no le pongo nada más que sal Maldon. A mí sí. Me gusta así. Sal Maldon y a lo mejor mantequilla fundida o aceite de oliva
y
ya. Y si la carne es, de buena calidad, lo que quieres es disfrutar la carne.
Claro.
No quieres disfrutar el chimichurri, no quieres disfrutar.
Sí, quieres el sabor de la carne.
Quieres el sabor de la carne, ¿no?
¿Qué tal esas marinadas?
Como el otro día yo.
¿Ya lo metiste en cerveza?
Ah, sí.
¿Qué tal eso?
Es la clásica
marinada. La marinada horrenda.
Borracho, ¿no? Que le ponen cerveza y
cerveza,
le ponen,
no sé qué. Nada.
A la carne no
y al
se
final
le
no
nada.
Se comen la carne porque todos acaban borrachísimos.
Claro.
Oye, pero espérame, a la carne no se le echa nada.
Pues yo no le pongo nada. Si hay gente que le gusta marinarla, yo a la carne que cocinamos en el restaurante no le ponemos nada.
No,
oye,
deliciosa.
No, porque el otro día, hace algunos meses en mi casa, me sirvieron un bistec y yo así.
¿Chicloso o qué?
No, no, yo, ¿qué es esto? O sea, me va a dar, se me va a parar el corazón del exceso de sodio. No, no, hombre, okay. Le echamos su Maggi, su salsa inglesa. No, no, bueno. Jodieron la carne.
Claro.
Entonces a la carne no se le echa nada más que sal.
O sea, yo le pongo sal y aceite de oliva, pero ojo, es un steakhouse. Hay restaurantes que sí terminan con salsas, que también, pero ya son más como bistrots.
Sí,
es diferente.
Elena, nada más quiero que me certifiques esta información que nos está dando Armando.
Y con eso, mandas a corte, Marta.
100% la certifico.
Ajá.
Y algo que también quiero agregar es que más vale comer carne poco y de la mejor calidad que mucho y de no tan buena calidad.
Claro.
O sea, también hay una diferencia bestial en la calidad de la carne. Y no es necesario comer carne tan seguido.
Sí, 100%.
Entonces, darnos ese lujo, que es realmente un lujo.
De comer un súper buen pedazo de carne.
100%.
¿Te puedo preguntar una cosa, Armando? En mi casa se congela la carne, y me imagino que en la casa de muchos de ustedes, porque no va a estar yendo uno al por diario. Entonces, la congelas, y una o dos semanas después, pues sacas el pedazo de picaña.
Sí.
¿Hay algún problema con congelar la carne?
No, mira, mientras la carne no se haya descongelado antes y la vuelvas a congelar,
está bien.
Perfecto.
Preguntas.
Perdón, algo que sí creo que también es bueno es que cuando descongelas, hay que descongelar con tiempo. Entonces, del congelador hay que pasar al refrigerador.
Sí.
Luego
sí.
Del refrigerador afuera para que se tempere. O sea, los cambios de temperatura tan drásticos no le hacen bien.
No le hacen bien.
Claro. A lo congelado.
Claro. Oigan, ya están diciendo que a dónde pueden ir a escuchar la voz de Armando. Él canta todas las noches en el restaurante Archival.
Exacto.
Después de cocinar.
Ahí lo pueden escuchar.
Que está en el
escuchar.
JW Marriott en la Ciudad de México.
En el lobby.
Ay, exacto, en el lobby.
En el lobby bar, ahí estoy cantando.
Regresando del corte, ¿qué más preguntas tienen para la gran Elena Reigadas del Rosetta? Vamos a hablar de la pasta. Vamos a hablar de por qué la base del jitomate de la pasta nunca queda bien tampoco. Y Armando Acosta.
Se nos acida.
No se vayan, ya volvemos.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa.
¿Enchúlame la casa?
Porque podrían ganar la remodelación completa.
La remodelación completa.
Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente?
¡Oh, my God!
Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oigan, estamos de regreso con Elena Reigadas, de uno de los top restaurantes en México, que es el Rosetta, pero el Lardo, pero el Café Nin, pero el Bella Aurora, considerada como una de las mejores chefs femeninas en el mundo y ciertamente the world's 50 best a nivel mundial. Y está con nosotros Armando Acosta, Best New Chef del 2021, chef del restaurante Archibald, que es un steak home, y también uno de los top chefs de este país. Y hoy no estamos haciendo una entrevista sobre la variedad culinaria en México, no. Hoy les estamos tratando de resolver cómo cocinar mejor en su casa y comer como se come en los restaurantes. Ya hablamos de las ensaladas, de las lechugas, de la ensalada César, de los aceites de oliva. Ahorita Armando les acaba de dar una cátedra sobre cátedra. Cómo se hace qué carne bárbaro. Como Dios manda. Que si ustedes tienen aparte a alguien en su vida que ama hacer carne, rescaten este podcast y pónganles la explicación de Armando. Preguntan aquí que cuál es la mejor sal para la carne.
A ver, yo uso de dos, que es la sal de Colima. Para...
Sal de Colima. ¿Y esa dónde se vende?
Pues la consigues en Ingredienta, la consigues en City Market.
¿Sí?
Sí.
Ok, muy bien.
Sal de Colima es la que uso para antes de meter la carne a la parrilla. Y para terminar, uso sal Maldon, que se la consigues en cualquier lado.
¿Sal
Maldon? Maldon, así es. Pues, es una sal kosher, son okay. Flores de sal.
¿Y todo ese rollo de sales del Himalaya?
A ver... Creo que todo eso de la sal del Himalaya, como estábamos hablando, esas placas de sal, es también el mismo postureo de los restaurantes estos que les gusta hacer uh-huh. Este tipo de shows.
Sí.
Pero si quieres una sal de calidad, la sal Maldon para terminar siempre es buenísima y la de Colima también.
Okay. Hay que evitar la sal yodada, la del elefante, esta muy, muy fina.
Sí.
La yodada, esa no. Hay que evitarla.
Ok. ¿Cómo?
Porque esa es una sal tratada uh-huh. Que pues, además tiene otro sabor. Sala de una forma muy agresiva.
No, es que ¿saben qué? Lo voy a decir yo porque no lo van a decir ellos. Ahí está el primer problema. La materia prima con la que trabajan ellos no es lo que nosotros compramos todos los días
exacto.
Para nuestra casa. Esa es la verdad, ¿no? A menos de que seas un super foodie. Y voy a decir algo muy fuerte ahorita en Radio Nacional. La carne roja en México no sirve. Díganmelo ustedes, no sirve, uh-huh. no sirve el ribeye, no sirve el filete, no sirve. Esos cortes que uno se come en otras partes del mundo, por ejemplo, uh-huh. Tú llegas a un steakhouse en Estados Unidos y, oh, mi Dios, uh-huh. Es espectacular. No sé dónde se compra esa carne. La carne de Archibald no es mexicana.
No es mexicana, es americana.
Es lo que les digo. O sea, esos steakhouse, el Archibald, quiero pensar que será el Morton's,
The Palm.
The Palm. Esa carne no es mexicana, muchachos. Esa carne es gringa.
Pero si hay algunos...
¿Dónde, Elena? ¿Dónde, Elena? En Ingredienta.
Pues sí.
O los supers. Los supers. Walmart Express o City Market, que traen esa carne de importación. Uh-huh. Es la verdad.
Por eso, estuvo muy bien lo que dijo Elena. No hay que comer carne diario.
Sí.
Si vas a comer carne...
roja.
Inviértele.
Inviértele. Una carne de importación 100%. Impresionante.
Es el 100%. Comentario más acertado. O sea,
claro.
100%. No comas carne diario porque te va a hacer daño. Exacto. Pero cuando comes, cómela mejor.
Cómela mejor. 100%.
Y la mejor sí es importada.
Sí.
Es tristísimo decirlo, ¿eh?
Sí.
Porque aparte, dicen las malas lenguas... vamos a traer a alguien, ¿no? A hablar de eso.
¿Qué? Dicen las malas
que lenguas. La mejor carne del norte del país, toda la mejor, se exporta a Estados Unidos. Uh-huh. Y a nosotros nos dejan el retazo con hueso chingado.
Ya no sé.
Es la verdad.
Vamos a hacer un programa de eso.
Ok, 100%. Vamos a hacer un programa de eso.
Oye, sí.
Entre más uh-huh. comamos esa carne mexicana de buena calidad, que sí uh-huh. la hay, pero hay poca, uh-huh. más nos van a dejar en México.
Entonces
también eso es importante.
Bien, claro. Bien.
Y es que muchas veces el mexicano dice, es carne mexicana, no quieren pagar lo que cuesta.
Sí.
Entonces al productor le conviene más llevarlo a otro país donde sí valora
lo que... Llevarle a Estados Unidos, 100%.
En vez de que nosotros apoyemos a nuestro...
Exactamente.
...producto mexicano. Uh-huh. Uh-huh. Creo que sería, como dice Elena, de gran ayuda que nosotros pagáramos el precio y el valor de ese producto para que en vez de mandarlo a otro lugar no lo quedáramos nosotros.
100%, porque aquí dicen, hombre, la carne sonorense es espectacular. Pero la mayoría de la carne de Sonora se exporta a Estados Unidos.
Exactamente.
Ahora sí que la mandan para allá y luego uno anda pagando un dineral para traérsela para acá.
Sí.
¿No?
Así es.
100%.
Así es,
pero sépanselo. Logística. Que esos restaurantes, steakhouses divinos, la carne es importada. Uh-huh. Bueno, lo único que quiero aclarar. Bueno, vamos a seguir con la siguiente.
La pasta, por amor
la
a Cristo.
¡La pasta! Ok, ¿cómo se cose pasta? ¿Con sal el agua?
¿Qué se pone en la olla, por favor?
Hay reglas básicas. Suficiente agua. Con un poco de sal. Sin aceite, nunca aceite. Lo que hace el aceite es que cubre la pasta y luego no se puede integrar a la salsa. Entonces, nunca aceite. Y que el agua no deje de hervir mientras está la pasta adentro. Normalmente, cuando la pones, baja la temperatura. Entonces, en ese momento hay que tapar la olla. Y una vez que vuelve a su ebullición, destapar la olla. Y algo que también les recomiendo muchísimo es que si el paquete dice que tarda 10 minutos en cocer la pasta, pues no, en las 7, o sea, quítenle 3 minutos, porque entonces se pasa normalmente. Y también es muy bueno la pasta terminarla de cocer en el sartén donde está la salsa, para que se integre, que no quede la salsa por un lado y la pasta por otro. La salsa y la pasta tienen que terminarse de cocer juntos en un sartén, y ahí controlas los últimos minutos para darle el...
Cuando uno mete la manita y agarra, o el tenedorcillo, y le hace así a la pasta, ¿qué estoy haciendo?
Y la aprietas con los deditos.
¿Cómo se debe de sentir? ¿Qué tienes que sentir la pruebo y digo, esto está duro, la pruebo, esto está aguado. No, nunca.
Hay que morderla, y tiene que tener un... O sea, sí tiene que estar adentro ligeramente con textura.
Con textura, ok. Con textura. No sí, duro como
no.
piedra.
No, no, no. Elena, un puntito blanco adentro.
Puntitito.
Puntitito blanco adentro.
Puntitito. Sí, claro. Okay, claro.
Y también hay que tomar en cuenta que una vez que sacas la pasta con el calor sigue cociéndose.
Exacto.
Entonces, por eso no hay que dejarla hasta el totalmente último momento cocida, en tu agua hirviendo.
De acuerdo. Claro.
Y es importante también que la salsa, eso es vital y casi nadie lo hace, la pasta y la salsa se terminen de cocer juntos en un sartén o en una olla.
En un sartén o sin aceite.
Con tu salsa, sea una salsa de jitomate, o sea una salsa con verduras.
O sea, la pasta va al sartén con la salsa, con la salsa y ahí de jitomate. Termina de darse
es
vuelta.
Es que de pronto veo ollas en donde, a ver,
la a mitad... ver, echen a la olla la pasta y ahí revuélvanlo. Exacto, y sírvanlo.
Y sírvanlo.
No, va al sartén.
O puede ser una olla también, lo importante es que se quede un par de minutos más la pasta con la salsa en el sartén o la olla, para que se integre, para que chupe, para que esa humedad que le falta a la pasta sea con la salsa, no con el agua.
Pregunta, ¿echas la salsa fría a la pasta o caliente?
Lo mismo de la carne. Nunca tienes que tener choques de temperatura. La pasta y la salsa tienen que estar a la misma temperatura. Entonces la salsa la calientas previamente antes de agregar la pasta. Y un truco buenísimo es... que le vas agregando un poquito más de agua del mismo lugar de la cocción, de la pasta, al sartén o la olla, para que siga tomando más humedad si necesita, que normalmente sí lo necesita. Y el agua que está en tu olla, donde herviste esa pasta, tiene el almidón que suelta la pasta cuando se cuece. Entonces eso te ayuda a hacer una salsa más cremosa sin necesidad de agregar crema o demasiada mantequilla o demasiado aceite.
Okay.
Eso le da.
Pues sí, usar parte de la agüita de sí, en el que cociste la pasta.
O sea, no de vaciar la salsa que son muchas, digo el agua el que agua. Muchas veces se cuelan la pasta y dejan todo el agua de la cocción irse por
sí, la tiramos.
Ajá, y esa agua es parte también de la pasta del plato final.
¿Por qué cuando uno quiere hacer la salsa de tomate nos queda ácida?
Porque los tomates no están en su punto.
Es que entonces, ¿cuál tomate es el que hay que comprar? El de bola no, el saladé tampoco.
Hay que comprar el jitomate que se vea nuevamente de los mercados mejor, o también estos lugares como Ingredienta o City Market, pero que sea jitomate que se vea rojo, y si no está suficientemente rojo, hay que dejarlo afuera del refrigerador, a que se madure. Es muy importante antes de hacer la salsa de jitomate que los jitomates estén maduros, pero bien maduros. No naranjitas, rojos.
¿Rojo y cuando lo tocas es durito?
No.
O medio suave.
Ya más
suave son, ¿verdad?
Sin...
Perfecto. Sí,
eso
sí,
es vital.
Sí. Y hay que reconocer, una cosa es que esté ácido y otro amargo. Nos queda amargo, no ácido.
No, es ácida.
Es amarguito.
La pasta pero, de tomate.
No, bueno, entre ácido es amargo.
Es ácida, y la gente ácida, luego amarga. Le pone azúcar.
Ahí te va, ácida y aguada.
Y aguada.
Entonces, yo en la pandemia, que fue la última vez que cociné, ok, le eché maicena y azúcar. Todo eso hice para que esa
pero ya quedó ahí un engrudo.
Horrenda. Sí. Horrenda. A ver.
Yo hago algo muy similar a la descripción de Armando con la carne para la salsa de jitomate. Uh-huh. Jitomates muy maduros, uh-huh, a temperatura ambiente, uh-huh, sartén o olla con suficiente aceite, uh-huh, de oliva, uh-huh, ahí sí.
Extra virgen, uh-huh, mono parental y... ¿o qué era? Mono...
monovarietal.
Monovarietal.
A mí me gusta echar dientes de ajo.
Ajá.
Recién.
Amo, yo también.
O sea, dientes de ajo nada más tantito tronados. Y dejo que se cuece el ajo en el aceite, uh-huh, suavemente, para que no se queme, pero que sí todo el sabor del ajo se vaya al aceite.
Bien.
Okay. Y una vez que el ajo se carameliza, esto es, que está cocido, pero no está quemado, pero tampoco crudo, retiro los ajos y ahí pongo los jitomates cortados en trozos grandes.
Delicia, sí.
Con un poco de sal en el jitomate y lo echo en el aceite y nuevamente... Como Armando hizo, tiene que escucharse el
shhh. Perfecto.
Para que el jitomate no se desjugue.
Sí.
Y no quede esta salsa aguada de la que te
recuerdo. Sí, horrenda. Caldo, ¿no? Horrenda, es un caldo.
Sí, es porque se desjugó, porque no estaba suficientemente caliente.
Sí. Hay muchas formas.
¿Sabes qué? Creo que todos le tenemos mucho miedo a la temperatura del sartén.
De que te brinque el aceite.
No,
ahí andamos bajándole. Ahí bajándole.
Claro. Ajá. Eso es cierto. Yo creo que en general hay muchas cocciones que terminan las cosas hirviéndose. Uh-huh. Y por eso queda todo medio gris o la salsa aguada. Y la temperatura es vital para cocción.
Entonces, aparte, yo voy a hacer una aclaración. Las estufas que tienen ellos... No, son las estufas que tenemos nosotros. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Pero no también. Es un... Yo creo que eso no es un componente.
Un
no, no. Porque el sartén sí. Más que la estufa, los sartenes son importantísimos. Hay que tener sartenes de fondo grueso, evitar teflones.
Ajá.
A toda costa. Uh-huh. Que además ni son buenos para la salud.
Híjole.
Y los sartenes de fondo grueso son una inversión. Son más costosos, pero son sartenes con los que puedes estar 15 años, 20 años.
Sí. Ya.
Y eso sí hace la diferencia. La estufa, la verdad es que, digo, flama...
Ni tanto.
Sí.
Oigan, es que necesito parte 2 de esta conversación. O sea, nos quedaron como muchísimas dudas.
Sí.
¿Podemos, cuentavientes, hacer nuestra tarea que nos dejan don Armando y doña Elena? Vamos a cocinar carne, vamos a hacer nuestra pasta... Vamos a intentar esta semana hacer ensaladas dignas con ingredientes frescos, con lechugas frías, con carnes a temperatura ambiente.
Sí.
Y les prometo que vamos a hacer parte 2 porque siguen habiendo muchísimas dudas en Twitter. Desde las papas a la francesa, ¿qué más vi por aquí? Híjole. ¿Alguien quiere que les digas cómo se hacen los baby back ribs en casa?
Uy.
¿Que cuáles sartenes? Ya dijo. Son de...
Los que uso son Le Creuset.
Para la carne. Para la carne, nada más.
Sí, para la carne.
Pero son de... ¿Cómo se llama?
Pues son de doble fondo, o sea, son gruesos, acero grueso.
Sí, pero no es acero inoxidable.
No.
Es como hierro colado.
Ajá, como hierro colado.
Sí. Como hierro colado. ¿Qué? De esos pesadísimos.
Pero para las salsas, acero inoxidable. Pero lo importante es el grosor.
Sí, porque hay muchas salsas que hacen reacción con el acero, ¿no?
Sí. ¿Tiene?
Ya voy a ir a comprar el maldito sartén para hacer la carne. No,
sí, sí, yo sabía que el teflón no era nada bueno, ¿eh?
No, evítenlo todo.
Elena Reigadas, chef y fundadora del Rosetta Lardo Café Nini Bella Aurora. No puedo creer, Elena, que te presentaste en este programa sin una canasta de pan.
Sin traernos un panecillo.
Ay, lo pensé en el camino, bro.
O sea, es que no puedo creer. ¿Cuándo ha sido tú una cena con las manos vacías.
Es el mejor gel de
Juan. A casa de alguien con las manos vacías. Esta es nuestra casa.
Ay, no, les mando. Es que salí corriendo pensando que llegaba tarde.
No te preocupes, te estoy torturando. Qué bueno que no trajiste.
Comprométanse a segunda parte.
Exacto.
Cuando les vuelva a hablar.
Comprométanse a segunda parte.
Nada de, ay, ya no estoy.
Elena Reigadas en todas las redes. Restaurante Rosetta. Lardo México. Café Nin. Salón Rosetta. Mesa Rosetta. Bella Aurora. MX. Y Armando Acosta, chef del Archibalds, que es un steak home, es Armando Acosta, R-A-M, por si lo quieren encontrar en redes sociales. Hacemos parte 2 próximamente. Qué diversión, gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Con esto hacemos una pausa, ya regresamos, no se vayan.
Lo mejor siempre vuelve. Walmart Express te trae 3 días más del 30% de descuento y meses sin intereses en vinos y licores hasta el 14 de mayo. Walmart Express, evita el exceso.
En Walmart Express elige bienestar y calidad. Encuentra los artículos premium e importados que estás buscando.
Presenta a Marta de Baile en W.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx
o wradio.com.mx.
Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa.
La remodelación completa.
Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio.
A las 12:10 de la mañana en W Radio. Qué bueno que siguen con nosotros. Oigan, no saben, chicas, de lo que vamos a hablar con la doctora Marimar Álvarez, porque muchas de ustedes que estuvieron en el reto de Menopause Reset, el reto de reseteo de menopausia, que acabaron yendo con la doctora Marimar Álvarez, que es fundadora de Nova House, dedicado a la salud femenina. Hablamos con ella de piso pélvico, de sexualidad, de la vagina, de rejuvenecimiento vaginal, de todo este rollo, porque aparte Marimar es cirujana plástica. Muchas aparecieron con una cosa que se llama líquen escleroso, que ni sabían que tenían. Y que seguramente muchos de ustedes, igual que yo, no tienen idea qué es eso. De eso vamos a hablar en un momento que venga Marimar. Nada más, antes de eso les quiero dar dos cosas. Ya saben que una de las cosas que uno tiene que hacer para cuidar su piel es, obviamente, lograr la protección máxima contra el sol. Ahí viene el verano, ya hay unos solazos impresionantes. Entonces, hay algo que se llama Magic Repair Days Dean, que es un protector de máximo efecto con acción anti-aging 3 veces más potente, que protege, repara y revierte los signos de la edad. Y además, el Magic Repair le baja las arrugas, les da un glow de infarto, hidrata y les regresa esa elasticidad a la piel. Y lo mejor es que estimula un 34% más de colágeno para que su piel se vea y se sienta mejor. Así es que ya saben que si su piel está pidiendo a gritos un reset, de paso pregúntenle a su dermatólogo por Magic Repair de Isdin y échenle un ojo a sus redes. Los encuentran como Isdin México en Instagram, Isdin en Facebook, isdin.com.mx. Hablando de la vacación, acuérdense que hoy, 19 de mayo, es el último día en el que pueden reservar su viaje a Live Aqua Fiesta Americana, Fiesta in Gamma y One, con hasta 65% de descuento. Si ustedes llaman al 800-504-5000, pueden hacer la reservación, que esta promoción es exclusiva para las llamadas por teléfono. Y además, si reservan con tarjetas o Santander Fiesta Rewards, reciben 15% adicional y hasta 6 meses sin intereses. Tienen 200 hoteles, 60 destinos increíbles. Es 800-504-5000. Esta promoción es solo reservando por teléfono con hasta 65% de descuento. Ok, Marimar Álvarez está con nosotros. Y imagínense ustedes que de lo que vamos a hablar afecta de una a una de cada 60 mujeres adultas y el 70% tienen el diagnóstico incorrecto. A ver, ¿qué pasó?
Sí.
A ver, hicimos el Menopause Reset.
Sí. Exacto, y empezaron a llegar varias pacientes, sobre todo muchas de ellas por incontinencia urinaria, ¿no? O sea, muchas veces ni siquiera saben que ya hay algo ahí en la vulva. Muchas de ellas llegan por incontinencia y al preguntarles directamente me dicen, pues sí, fíjate que sí tengo dolor al tener relación. Les pregunto, ¿hay dolor al tener relaciones sexuales? Sí, a veces sí, como que me corto, a veces se me hacen unas pequeñas fisuritas. Oye, ¿tienes comezón en la vulva? pues sí, ya desde hace muchísimo, o sea, como que lo van normalizando.
Ajá.
Y entonces a la hora de la exploración, sobre todo eso, comezón, ardor y dolor al tener relaciones sexuales. Esas tres es lo más frecuente. Entonces ya al explorarlas empezamos a ver cambios que existen en la anatomía de la vulva y que no sabemos desde cuándo están ahí, porque de verdad a todas les dices, oye, ¿desde cuándo ves los labios así? Ni idea. Y es lo que ya hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Que creo que la mujer nos cuesta mucho esta parte de explorarnos. Uh-huh. Sí, yo sé que está incómodo. También uh-huh. nos la pusieron en un lugar difícil, ¿no?
Claro.
Pero parte viene también de la educación y de este tabú. Entonces, bueno, a la exploración encontramos estos cambios sugestivos. En algunas ya les hemos tomado biopsia. Y me llamó la atención que realmente de un grupo de más o menos 30 mujeres hayamos diagnosticado 5 pacientes con líquen, ¿no? Es altísimo. A ver, sé que estamos haciendo ya aquí un... pues juntando a las pacientes. Son pacientes sí. que ya estaban en menopausia, sí. que ya tienen síntomas de esto. Y por eso me llamó muchísimo la atención y dije, esto lo tiene que saber todo el mundo.
Claro, ¿qué es líquen escleroso? Así se llama.
Sí, el líquen escleroso vulvar es una enfermedad crónica de la piel que lo que va a tener es una inflamación. Tiene esta parte autoinmune donde nuestro cuerpo está atacando a nuestro cuerpo. Y, bueno, va a poderse diagnosticar muchas veces desde que eres niña, pero hay otro gran pico que es justo en la menopausia.
¿Pero qué es el líquen?
Que se inflama la piel uh-huh. y se va perdiendo las estructuras naturales y normales de la piel. Entonces, se van fusionando los labios menores, uh-huh. se va fusionando el capuchón del clítoris hacia el clítoris, la piel se va haciendo más delgadita, y por eso es que la mayoría de las pacientes, hasta el 90% de las pacientes, su primer síntoma es comezón vulvar. Entonces, las imágenes, si buscan en Google, no se vayan a asustar, porque por lo general lo que vemos son líquenes ya muy avanzados.
Y el espérame un segundo. Lo sí. que me trauma de lo que acaba de decir Marimar es que si a ti te pica y estás en menopausia, automáticamente lo que vas a pensar es que tienes resequedad. Exacto. Por la falta de estrógenos.
Exacto.
Y no famoso, se te va a ocurrir que lo sí. que tienes es líquen escleroso.
Exacto. Es el famoso síndrome genitourinario de la menopausia, que ahora todas las que estuvieron sobre todo en el reto, que ya son unas expertas en menopausia, lo saben. Y de hecho, eso es lo que muchas pacientes me decían. No, pero yo lo que tengo es resequedad por la menopausia. Pero realmente, muchas veces lo que pasa es que se les empieza a dar tratamiento para el síndrome genitourinario de la menopausia y no mejoran, o mejoran parcialmente. Y eso es lo que tenemos que ayudar a estas mujeres a que tengan un diagnóstico, porque, Marta, se tardan hasta 20 años en recibir un diagnóstico de qué es lo que tienen, ¿no? Entonces, los artículos dicen que entre 5 a 15 años la mayoría, y que tuvieron que ver a 5 médicos antes de que les digan que lo que tienen es un líquen escleroso vulvar.
A ver, pero entonces, ¿lo puedes confundir con resequedad vaginal, con síndrome geniturinario, con... híjole, una candidiasis, también puedes pensar que tienes.
De hecho, hay que descartarla porque siempre puede ser una. Y muchas veces yo lo que les digo, que yo me acuerdo que algún profesor en medicina decía, es que puede ser cacarizo y andar en bicicleta. Puedes uh-huh. tener dos diagnósticos a la vez. Y pasa mucho que hay dos diagnósticos y solo se les está dando el tratamiento a uno y el líquen sigue ahí por años y por años y sigue avanzando.
Ok, regresando del corte, ¿cómo se ve el líquen? Si a ustedes les pica... Si a ustedes les duele cuando tienen sexo, si a ustedes les arde, hoy en la noche, mamacita, les tengo una noticia. Van a sacar un espejo y se van a revisar su vagina uh-huh. y
su vulva.
Y su vulva para ver uh-huh. qué es lo que van a buscar. Regresando les va a decir qué, Marimar Álvarez, no se vayan.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx
o www.radio.com.mx.
Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio.
La Corneta, su noticiero de desconfianza, garantiza la información.
Noticias de irrelevancia absoluta con un par de payasos de confianza.
Te retaca la información, pero suavecito, suavecito.
Lunes a viernes, 4 de la tarde.
La Catedral de la Estulticia en la Catedral de la Radio.
Obvio, W Radio.
Estudia tu licenciatura o posgrado con la calidad que ofrece UAG Online. Elige cuándo y desde dónde estudiar y alcanza el éxito de la mano de tu coach académico. Inscríbete hoy en online.uag.mx, la universidad que avanza contigo. Universidad Autónoma de Guadalajara, powered by Arizona State University.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 20% de descuento en ventiladores de las marcas Homeline y Continental, del 19 al 25 de mayo.
Les tenemos una muy buena noticia.
La Corneta Extendida, nueva temporada.
Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo
en Amazon Music. Con este güey,
José Ramón San Cristóbal el Estaca.
Y el otro,
Eduardo Vidigaray.
La Corneta.
Noticias. Entretenimiento. Y deportes. También en Instagram. En W Radio.
-MX.
Gran venta digital Volkswagen. Estrena un Taigun con bono de hasta 29,900 pesos o mensualidades desde 4,699 pesos con Volkswagen ya más seguro promocional. Válido del 1 al 31 de mayo 2025 con Volkswagen Leasing. CAC promedio del 22.4% sin IVA informativo. Consulta www.com.mx.
Volkswagen.
En La Comer Fresco y en línea tenemos miles de productos a mitad de precio. En todo el arroz empacado compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todo el arroz empacado te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta mayo 19.
Cuida tu salud a precios muy bajos.
En tus Superfarmacias Guadalajara paga menos.
Línea Pepto-Bismol excepto PAC 50% de ahorro.
Electrolyte 0 625 mililitros 24.90.
En Calzada de los Tenorios, esquina Calzada del Hueso, Colonia Tenorios.
Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Día de Conecta 2025.
20 años de conexión e innovación.
El evento más importante del ecosistema de publicidad digital y marketing interactivo en México. Presentado por Globan Good,
Mercado Ads,
Netflix Ads,
Ole Interactive,
SimilarWeb,
Televisa Univisión,
Travel for Business y Walmart Connect. Busca tus boletos en iaveconecta.com.
Descansa en Atlas.
Aprovecha las ofertas más hot de Atlas del Descanso. Hasta 60% de descuento, box gratis y meses sin intereses en todas las marcas de colchones Springer, Sealy y Restonic. Válido el 22 de mayo en todas nuestras tiendas y colchonesatlas.com. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en toda la línea de cereales Nestlé. Del 16 al 19 de mayo.
Regreso que todos esperaban. CCXP
México 2025. Un multiverso donde los más increíbles crossovers no son solo posibles, son reales. Del 30 de mayo al 1 de junio. Centro Banamex.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o en la programación en vivo de W Radio.
CCXP México 2025. El evento épico del entretenimiento. W Radio te invita.
Todo lo que no tienes ahí, cuéntale. Consíguelo en martadebaile.com.
Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oigan, nuevo descubrimiento con Marimar Álvarez, que es cirujana plástica, pero es fundadora de Nova House, una clínica dedicada a la salud femenina. Y después del reset de menopausia que hicimos, muchas de las que estuvieron en ese reto, que tuvieron un precio súper, súper especial y unos paquetes increíbles para ir a ver a Marimar, pues empezó a salir que algunas tenían algo que se llama líquen escleroso. Líquen escleroso. Yo en mi vida había oído de eso, imagino que muchos de ustedes tampoco. Y tiene que ver con empezar a sentir una comezón espantosa en la vulva, ¿ok? Afuera de la vagina. Tener fisuritas, ardor al orinar, dificultad para hacer pipí, dolor cuando tienes sexo. Y uno pensaría que traes una infección en las vías urinarias o que a lo mejor traes cándida. Y si tienes menopausia, pues sí, que es una resequedad normal, simplemente porque tienes una baja de estrógenos. Y es regalado que no te des cuenta que tienes una cosa que se llama líquen escleroso, que es una inflamación crónica de la piel que principalmente afecta a las mujeres, ¿no? En la zona genital. Hoy en la noche queremos que todas agarren un espejo. Dales las instrucciones, Marina.
Perfecto. Entonces, bueno, se van a revisar. Y primero, yo les digo que hasta su celular. Hoy en día podemos tener fotos, la guardan en un álbum oculto, lo mandan al mail que tienen ahí que no ven en el trabajo.
Ajá.
Por favor, muy importante. Y entonces van a revisar la vulva. Y exacto, quiero que vean si el capuchón del clítoris, que es esta piel que recubre al clítoris, si esa se puede mover. O sea, ustedes tienen que poder mover esa piel y que se vea el glande del clítoris.
Ok.
Segundo, los labios menores, si no se están como fusionando, literal, pegando hacia la parte inferior de la vulva. Uh-huh. Y por último, ver cuando tienen relaciones sexuales, si tienen dolor en algún sitio, si es específico en algún lugar donde ven a lo mejor una fisura o cortadita.
Ajá.
Si tienen alguno...
Por fuera.
Por fuera, todo esto
todo
es, por,
es
fuera.
Por fuera.
Eso es muy importante, Rebe. El líquen escleroso vulvar no afecta a la vagina.
Es afuera.
Es, todo uh-huh. es por fuera, a diferencia del líquen plano, que es uh-huh. otra enfermedad de la piel de la vulva que sí va a afectar la vagina.
Okay.
Entonces, una vez que revisen eso, se toman su foto y mensualmente, yo en mi Instagram ahora les estoy haciendo un recordatorio una vez al mes de Vulva Check, que es el día que se tienen que revisar. Así como nos revisamos mamás una vez al mes, uh-huh. también tenemos que estar revisando
una
la
vez
vulva.
Al año.
Sí. Exacto.
No,
exacto.
Una vez al mes en autoexploración.
Exacto.
Sí.
Exacto.
Ya. Oye, ¿y cuál es su Instagram?
Es doctora, completo, sin abreviar, punto mari, punto mar.
Ok. Ahora, una pregunta. ¿Cuál es el tratamiento y cuál es el riesgo?
Exacto. El tratamiento es esteroides tópicos, o sea, crema con esteroides, que es muy importante también cómo se usa, cuánta cantidad se usa, porque veo pacientes que ya llevan años diagnosticadas de líquen, pero se han estado aplicando mal el esteroide y esto les puede traer consecuencias graves, como puede ser que se adelgace la piel. Entonces, uh-huh. es muy importante que vengan a una consulta donde les explicamos qué esteroide se pone, que tiene que ser de alta potencia, qué cantidad se pone de este esteroide y en qué zonas. Ahora, ¿por qué es muy importante que la piel no siga cambiando su anatomía ni se siga adelgazando? Porque tienen más riesgo de padecer cáncer de vulva.
Ok.
Hasta el 5%
más. Oye, yo no sabía
más.
Que había cáncer de vulva.
Pues es un cáncer, es un tipo de cáncer, es piel, al final.
Sí, como es cáncer de piel, claro, exacto. claro. Pero
y
es ahí.
Y exacto, es un cáncer específico de la vulva. Y, de hecho, el 70% de los cánceres de vulva se ha encontrado que tenían líquen escleroso vulvar.
Wow.
¿No? Entonces, sí hay una relación muy estrecha.
Ahí está la importancia, claro.
Exacto.
Claro,
entonces, claro. esto es, no es solo es, que estéticamente la vulva está cambiando o que tienes dolor. Es que hay un riesgo y por eso es muy importante continuar con el tratamiento. Eso es súper importante. El otro líquen, el líquen plano, tiene un menor riesgo de cáncer de vulva, como de un 2%, pero uh-huh. es un cáncer más agresivo. Entonces, de igual forma, o sea, cualquier dermatopatía que tengas en la vulva, necesitas tener un tratamiento cambia. Continuo y una revisión continua.
Poca madre, perfecto, perdón, increíble. Okay. Muy bien.
Dos riesgos.
Pues el cáncer.
El cáncer, que acaba de decir, que eso yo creo que es
qué horror.
Lo exacto. más
no,
extremo.
No, y el dolor, a ver, llega un momento en que se va cerrando la vulva. Claro. O sea, hay tanto tejido que se va produciendo sobre la vulva, que eso va haciendo que se cierre. Llega un momento en que muchas de las mujeres, una de hecho de las pacientes del Reset, lleva años sin poder tener penetración.
Cero sexo, ajá.
Porque se cierra por completo.
¿Cómo?
¿No? Hace poco tuvimos una paciente como de 89 años que llegó porque le estaba costando orinar. Ya estaba cerrado eso. Ya claro. había un hoyititito por donde salía la orina. Entonces, esto, si no lo vamos revisando, puede llegar a progresar a esto. Yo lo que quiero es que también tengan paz. Quien ya tiene un diagnóstico, si tienes un tratamiento adecuado, no vas a llegar a que progrese a eso.
Claro. Muy bien.
Híjole, qué cosa más impresionante. Oye, y por último, ¿cada cuánto debería de revisarse una mujer? ¿Cada mes?
Yo siempre les digo
en
que...
En casa.
A ver, cada mes, porque sabemos que luego a veces, se me olvidó un mes, otro mes, pero yo sí les digo que lleven esta parte de fotos, de verdad, que cuando llegan a consulta no saben ni siquiera desde cuándo empezó eso. Entonces, a lo mejor si tienes algo en la cara, sí, déjame checo mis fotos. Sí, tienes razón, esa manchita me salió hace
no
dos
tenía
años.
Antes, claro.
Pero en la vulva, ¿quién se acuerda? ¿No?
La doctora Marimar Álvarez está en Nova House México, Nova House México en Instagram. Es fundadora de Nova House, que está dedicado a la salud femenina. Y ahí es donde tiene las sillas para la incontinencia urinaria. Ella, como es cirujana plástica, hace todo tipo de rejuvenecimiento de vagina.
Exacto, y todo lo estético también. Desde la cara para hidrafacial, botox, etcétera. Sigo haciendo cirugía plástica, sigo haciendo cirugía corporal. Pero lo que hacemos en Nova House es tratar a la mujer de forma integral en el tema de sexualidad. Dolor, comezón, incontinencia, resequedad. problemas de pareja, etcétera.
Y tienes a tu equipo, ginecóloga.
Exacto, uroginecóloga, ginecóloga, especialista en vulva y colposcopista. Tenemos sexóloga, fisioterapeuta de piso pélvico, nutrióloga, psicóloga, endocrinóloga.
Ah, súper. Es Nova House México. Les paso el WhatsApp por si quieren mandar un mensajito, si quieren cita. Es 55-3057-6075. Igualmente se los pongo ahorita en Twitter.
¿Y cómo ves? Si, a ver, 10 mujeres que tengan ahorita síntomas, o sea, que tengan comezón, que tengan dolor al tener relaciones o que tengan ardor, que la doctora Natalia, que es la especialista en vulva, les regalamos a las primeras 10 que les manden un mensajito por WhatsApp, que tengan una revisión. O sea, al final.
Buenísimo. ¿No? Se los vamos a regalar, sí. Que Natalia las revise. 55-30-57-60-75. La doctora Natalia es ginecóloga.
Ella es ginecóloga y colposcopista.
Perfecto. Y en Instagram, en Marimar Álvarez, es doctora.mari.mar. Gracias, querida, por venirnos a dar esta noticia. Importantísimo que están enterados. Son las 12:30 del día en W Radio.
Tenemos lanzamiento, oigan, tenemos lanzamiento. Después del corte.
Oigan, si ustedes, como yo, les gusta cuidar el medio ambiente, tener una vida más tranquila, sufrirla menos. Les digo algo, cambien a gas natural Naturgy, que les da un servicio súper seguro, constante, es más barato. Ahora sí que van a poder ahorrar dinero, tiempo y esfuerzo. No van a tener que estar esperando a que llegue el del gas. Ahorita gas natural Naturgy tiene la instalación sin costo y hasta un 30% de descuento en la contratación del servicio. Entonces, aprovechen esta increíble promoción. Les paso el teléfono 800-628-8749. Es el de la mariposa rosa y es Naturgy. Les digo una cosa, este programa hay que oírlo con papel y pluma, porque les doy nombres, les doy teléfonos, les doy cuentas de Instagram, sumas, restas. A ver, y muchos que creen que para descansar al 100 solo necesitan dormirse temprano, dormir 8 horas. Esto no importa si el colchón es un horror. Y descansar en un colchón pensando en tu postura puede hacer maravillas para tu descanso y tu salud mental. Y elegirlo bien no es fácil. Entonces, en Dormimundo, que son ahora sí que los especialistas del descanso, tienen una tecnología increíble que se llama Bed Match. Y se trata de un diagnóstico que les ayuda a encontrar cuál es el confort perfecto según su soporte lumbar a través de 18 mediciones, estadísticas y más de 1,000 cálculos científicos. Y en 3 minutos te dicen cuáles son los diferentes colchones de acuerdo a tus necesidades de descanso. Vayan ahorita a cualquier Dormimundo para que estén al 100 con los especialistas del descanso. Con esto regresando, Ariel Grunwald is in the house. No se vayan.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa.
La remodelación completa.
Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube.
Marta de Baile en YouTube.
No te pierdas los de Baile Minutos.
De Baile Talks.
Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
Lo mejor de la radio.
Solo con Marta de Baile.
En W.
Bienvenidos de regreso, cuentavientes, a W Radio. Oigan, hoy, lunes 19 de mayo, porque la promesa es deuda, a las 8 en punto de la noche tenemos nuestra primera gran clase. Espero que todos ustedes que están en una relación y que quieren que su relación sea todavía mejor, se hayan inscrito a nuestro Masterclass de pareja, que son 10 días, 10 clases a las 8 en punto de la noche. Va a ser en vivo por Zoom, no importa en qué parte del mundo estén. Y si ustedes no la pueden ver un día, no se preocupen, porque las clases quedan grabadas para que ustedes durante el reto las puedan ver cuando más sea conveniente, ¿no? Y hoy empezamos a las 8 de la noche con la primera clase, que es Mario Guerra dándoles una cátedra sobre la pareja vía Zoom en nuestro Masterclass. Si no se han registrado, se los juro que no dejen de aprovechar esta oportunidad en retos.martadebaile.com. Y fíjense bien, si ustedes están solteros y están en busca del amor, con más razón tienen que meterse a este masterclass, porque van a aprender de ustedes, se van a entender mejor, van a aprender muchas cosas, van a entender cuáles son los patrones de repetición que ustedes repiten y repiten pareja tras pareja, y por qué no han terminado de encontrar al amor de su vida y al amor bueno y al amor que les va. Y uno de nuestros maestros del Masterclass es Ariel Grunwald, que va a también dar... ¿Cuántas clases?
Voy a dar dos clases, sí.
Va a dar dos clases Ariel Grunwald, nuestro spiritual mentor y nuestro coach de desarrollo personal. Va a dar dos clases increíbles. Y si ustedes se quieren registrar, métanse ya, empezamos hoy. retos.martadebaile.com. Les digo algo, dejen de invertir en estar buscando el amor e inviertan en ustedes para volverse el amor y para volverse la mejor pareja que ustedes pueden ser. Es que sí o no.
O sea,
la gente pasa la vida entera metiéndole dinero, tiempo, energía, ganas, poco, buscando el amor de su vida. En vez de meter todo eso para volverte en esa pareja, en esa persona que tú quieres atraer.
Es que literalmente con eso la sacaste del estadio, porque todo el mundo hace listas de lo que quieren de lo que quieren en una pareja, pero casi nadie hace el trabajo de convertirse en la persona que sabe amar, ¿no? Y esto es toda la gran disyuntiva del tema de la ley de atracción. Es todo el mundo está pensando en aquello que quieren, pero cuando estás pensando en algo que quieres, también le estás diciendo al universo que no lo tienes. Entonces, cada vez que estás rezando, Diosito, dame lana, dame lana, dame lana, lo que en verdad estás a nivel frecuencial vibrando es no tengo lana, no tengo lana, no tengo lana, no tengo lana. Y lo mismo pasa cuando pedimos el tema de relaciones de pareja. Cuando estamos pidiendo amor, pidiendo atención, pidiendo reconocimiento, pidiendo ser contenidos, etcétera, estamos diciendo no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, y a nivel frecuencial y vibratorio estamos vibrando no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, estamos vibrando vacío.
Claro.
Y entonces, como tú dijiste, invertimos tanto tiempo, tanta energía en hacer swipe right, swipe left, meternos aquí, meternos allá, sí, salir, hacer, tomar, ir, volver, trasnochar, desvelarnos y todo este show para encontrar algo que jamás vamos a encontrar afuera, en lugar de invertir un poquito de esa energía, ese tiempo, esos recursos, en nosotros convertirnos en esa persona que puede habitar ese lugar.
100%. Entonces, por favor, métanse al Masterclass de pareja, porque no van a volver a verse ni a ver al amor igual en retos.martadebaile.com. Te voy a decir algo. Las mujeres, ¿qué queremos? Queremos un hombre emocionalmente estable. ¿Eres una persona? ¿Eres una mujer emocionalmente estable? Queremos un hombre que sea correcto. ¿Eres correcta? Queremos un hombre que sea un gran comunicador y que tenga un gran contacto con sus emociones y que sepa hablar de lo que siente. ¿Así eres tú? Queremos un hombre o una mujer que sea espectacular a la hora de pelearse, que tenga la madurez para saber escuchar y entender lo que alguien más necesita y poner en perspectiva y a un lado a lo mejor lo que él quiere o lo que él siente para llegar a un consenso común. ¿Así eres tú? ¿O eres berrinchuda, dramática, histérica, llorona, demandante, desconfiada, controladora?
Bueno, el gran engaño de la vida.
A ver, entonces, ¿cómo vas a encontrar a ese rey si tú no eres una absoluta reina?
Claro, si estás buscando el amor perfecto, probablemente acabes frustrado, porque no lo vas a encontrar. Pero si lo que estás buscando es sanar y despertarte, probablemente acabes despierto y consciente. Entonces, 100%, o sea, literalmente creo que es imposible que alguien que escuche lo que acabas de decir no quede 100% claro como el agua. No puedes habitar un lugar para el que no estás listo, no estás listo para residir sobre él. Si quieres ser futbolista profesional, probablemente no te puedes pasar 5 horas al día viendo tele con una chela y comiendo popcorns o comiendo papitas. Eso quiere decir que si quieres habitar ese lugar, necesitas empezar a comportarte como se comporta esa persona. ¿Cómo se comporta una persona en una relación saludable? Una persona que está consciente de sí misma, ¿cierto? Somos expertos en tener expectativas y somos principiantes en la introspección. Una persona que está en una relación saludable, que está en una relación empoderada, que está en una relación expansiva, es profesional profesional en la introspección y completamente amateur en las expectativas. Cero expectativas y 100% introspección versus lo que la mayoría de nosotros ofrecemos, que es 100% expectativas y cero introspección. Sí, entonces, claro. la maestría que tenemos que hacer es girar toda la cuestión y de estos temas vamos a hablar durante el reto. Y la verdad es que al final del día, este tipo de inversión que hacemos en nosotros mismos, como tú dijiste al principio, es, güey, o sea, donde uno pone su atención, pone su energía. Y está comprobado por Michio Kaku en las células moleculares del agua. Está comprobado cuando quiera. Hemos hecho mil veces el ejercicio del dedito, de acariciarnos el brazo, de decirle crece, se alarga este. Les he compartido también mil veces el tema del frijolito que me enseñó mi papá a los 6 años, que el bueno crecía y el malo se podría, etcétera. Donde pones tu atención, pones tu energía. Si pones tu atención en tener una relación poderosa, en tener una relación consciente, en tener una relación expansiva e invertir tiempo, energía, en aprender de eso, en hablar de eso, en pensar en eso, o sea, va a suceder, para allá vas.
Claro.
Hay que tomar acción.
Pero el punto, hablando de la maestría, somos maestras en expectativas. Sabemos todo lo que queremos, cómo no lo imaginamos, qué necesitamos, cómo debe de ser, cómo tiene que hablar, qué tiene que decir, cómo quieres que reaccione, cómo quieres que se porte contigo, qué tipo de interacción quieres que tengan con sus amigos, con su familia. Sabemos todo lo que queremos. En eso somos profesionales.
Completamente profesionales.
En lo que somos unos amateurs.
Es en la introspección, porque deberíamos pensar exactamente lo opuesto. ¿Qué quiere ese hombre ideal que yo quiero? ¿Qué es lo que él quiere?
¡Cállate!
¿Sí, qué es lo que él está buscando? ¿No?
A ver, ese hombre ideal que tú quieres, ¿el qué quiere?
Pues sí. ¿Qué es lo que él quiere? Por ejemplo, ¿cómo voy a traer ese hombre estable, próspero, abundante, como tú dijiste, sensible, preocupado? ¿Qué tipo de esposa tiene él? ¿Qué pareja tiene ese güey?
Sí.
¿Cierto? Necesito yo trabajarme, esculpirme a mí misma o a mí mismo, y quitar las capas que no me dejan a mí ser la persona que ocupa el lugar de la pareja espectacular, del príncipe azul que yo sueño.
Claro.
Y entonces, en lugar de proyectar hacia afuera el trabajo, la inversión y todo, necesitamos proyectarla hacia adentro. Y esto es
que yo les voy a decir una cosa espantosa, y no es justo que yo me quede callada esta información. Pero yo tengo la pareja que tengo hoy porque yo pasé por lo que pasé, aprendí lo que decidí querer aprender, trabajé en lo que yo quise trabajar para poder atraer a mi vida a alguien como Juan. La Marta de hace 15 años, más bien, no, ya andaba con Juan, de hace 25 años, no hubiera podido tener a Juan. Es más, ni siquiera hubiera visto a Juan.
Ni siquiera lo hubieras visto.
Ni siquiera lo hubiera reconocido.
Y si lo hubieras visto, probablemente lo hubieras desarmado, man.
Claro, lo hubiera desarmado.
Desarmado estando 100%. En la relación.
100%. Les decía yo el otro día, ¿cuántas de ustedes están adictas a la pasión? Creyendo que si no hay, o sea, unas cooperadas infernales y luego unos pleitos de horror y luego unas reconciliaciones de película, si este cuate no te da ansiedad y no te prende y no te trae con los nervios de punta, está de hueva.
Bueno, por cierto, es parte de, y eso se lo quiero decir a los hombres y lo vamos a hablar un poco en el reto, cuando vamos a hablar acerca de la alquimia y la química del amor y de las relaciones, especialmente entre femenino y masculino. Los hombres podemos hacer, comer y estar todos los días en el mismo lugar por siempre. O sea, yo me puedo sentar con ustedes a jugar PlayStation, a ver partidos de la Champions, con una chela y unas papitas por el resto de mi vida y estoy feliz. Pero las mujeres, que representan mucho más la luna, que tiene ciclos y fases y que todos los días está cambiando, las mujeres necesitan sentir todo el rango de emociones. De hecho, las mujeres tienen una capacidad mucho más amplia de sentir emociones. La mujer necesita un poquito de drama, un poquito de conflicto, un poquito de resolución de conflicto, pasión, aventura, suspenso, horror, sí, incertidumbre, certeza, acción. O sea, necesitan de todo. Y los hombres necesitamos ser capaces de proveerles la experiencia de la aventura de un poquito de todo,
sí,
desde nuestro centro, desde nuestra paz, no desde nuestra reactividad.
Sí. Pero a lo que yo iba con la parte anterior es que yo de las cosas más sabias que he escuchado es que uno tiene la pareja para la que a uno le alcanza. Si a ti tu pareja te parece un horror, pues te tenemos noticias. No te alcanza para nada más. ¿Y qué puedes hacer para que te alcance? Para algo y para alguien mejor, ser alguien mejor. Uh-huh. Porque las parejas, como las chanclas, vienen en pares.
Totalmente. Y al final del día queremos relaciones conscientes, pero nosotros seguimos eligiendo desde nuestro vacío.
Y desde el inconsciente.
Desde el inconsciente.
Lo que está escogiendo, lo que a ti te atrae, es el inconsciente.
Totalmente. Entonces, al final del día, y por eso, y estos son temas que vamos a hablar durante el reto, durante el masterclass que vamos a iniciar esta noche, porque en verdad lo que hace que una relación se rompa no es cuando hay conflicto, lo que hace que una relación se rompa es cuando hay falta de presencia. Y esa presencia no es solamente plantar tu cuerpo físicamente en el espacio, sino que esa presencia tiene que ver con desde dónde es que estamos abordando esa presencia que estamos teniendo en la relación, y eso es lo que vamos a trabajar, porque el amor no se encuentra, el amor se construye.
Bueno, ¿quieres que te haga una confesión?
Por favor.
A él le encanta que le haga mis confesiones.
Es que siempre aprendo mucho.
Después, ¿y por qué tienen que entrar a este masterclass? Ahorita que acaba de decir Ariel, escoger desde el inconsciente, les tengo que compartir otra cosita. Uno cree que te atrae quien te atrae, porque eso es lo que a ti te gusta. Y de hecho hablamos con Pablo León la semana pasada sobre la diferencia entre lo que te gusta y lo que te hace bien. Y la verdad es que quien está escogiendo por ti es tu inconsciente. ¿A qué me refiero eso? Yo una vez que me divorcié la primera vez, chéquense el patrón, ¿eh? Y me di cuenta en terapia de esto, ¿eh? El siguiente fue un turco que vivía en Washington. El siguiente fue un chavo 8 años menor que yo, que se quería casar y tener hijos. El siguiente era un cuate pésimo,
un patán,
con quien no iba a prosperar. El primero de toda esta lista que les di era un tejano que vivía en Houston. Fíjense cómo, según yo, escogí. En realidad, escuchen esto, chiquillas, quien estaba escogiendo era mi inconsciente. ¿Y qué estaba escogiendo yo?
No compromiso.
Estaba escogiendo a todos los hombres con que yo sabía que nada iba a suceder.
Claro.
¿Y por qué los escogí inconscientemente así? Porque si yo escogí a alguien que vivía afuera y no se iba a venir a vivir a México, yo no me iba a vivir allá, yo estaba segura. Si yo escogí a un chavo con quien no iba a pasar nada porque él quería casarse y tener hijos y yo ya no, yo iba a estar segura. Si encontraba un tejano que vivía en Houston y cero me iba a ir a vivir a Houston, yo estaba segura. Yo estaba escogiendo hombres con quien yo sabía que no iba a pasar nada, y mientras que no pasara nada, yo iba a estar segura, no iba a tener riesgos y no iba a volverme a sentir como me sentí la primera vez. Me estaba absolutamente saboteando. Y uno pensaría, ay, no, pero es que te gustó por este, y este por el otro, y este... No, no, todos los escogí sabiendo que yo iba a salir a salvo porque aquí no iba a pasar nada.
Pero podemos decir que te estabas saboteando, pero también podríamos decir...
Que me estaba protegiendo.
Que te estabas protegiendo, que te estabas esperando y que estabas aprendiendo.
Ah, claro.
Pero lo que me gustaría saber es... ¿Qué es lo que aprendiste cuando diste la vuelta de tuerca y decidiste formar una nueva familia compuesta? ¿Qué es lo que pasó? Entre que no querías para protegerte y armaste la super...
De lo que más aprendí es de la poca confianza que tenía en mí y en las decisiones que yo tomaba. Porque como me había equivocado tantas veces, dije, yo creo que yo no confío en mí y por eso... No confío en la gente que escojo y por eso escojo así y por eso me autosaboteo y me protejo de esta manera. Y entonces yo no es que no confíe en los hombres, de entrada es que no confío en mí.
Ah, no confiabas en tus decisiones, en tus elecciones,
exacto,
por lo tanto no querías nada permanente,
exacto,
para no cagarla tanto.
Claro, y te voy a decir otra cosa, de lo que más aprendí es que yo no confiaba en los hombres. Yo crecí en una familia en donde los hombres les oía a las mujeres decir, eran los enemigos, porque eran los que te pueden pintar el cuerno, y eran los que te mienten, y son los que te dejan, y son los que te abandonan, y del hombre hay que cuidarse. Hasta que después de muchos masterclasses en terapia, le di la vuelta y pude ver a Juan.
¿Y qué fue el cambio?
Pues yo creo que eso, el confiar en mí, el buscar otro perfil de persona, el priorizar diferente. Y te voy a decir por qué me casé con Juan. Porque Juan fue el primer hombre en el que fully confié. No te puedo decir cuántos años de terapia me tomó. Pero lo que yo les quiero decir es que tu inconsciente está tomando muchas decisiones por ti que tú no te estás dando cuenta. Y hasta que tú no hagas conciencia de eso, las cosas no van a cambiar.
Una pregunta, si es que lo viéramos desde la perspectiva del deseo, como brújula, ¿qué es lo que estaba deseando la Marta que estuvo con el tejano y el turco y el niño y todo esto? Sí. ¿Y qué es lo que estaba deseando la Marta que vio y que cultivó a Juan?
Sentirme segura.
Pero además cambió algo en lo que tú querías.
¿Qué quería?
No sé, ¿qué querías?
Paz, quería seguridad, quería certeza, quería tranquilidad, quería...
¿Tiene que ver con el momento de vida que estaban tus hijas y sus hijos?
Claro, no, pero aparte imagínate, formar una familia, pero ¿qué pedazo de hombre tiene que ser el que yo permita acceso a mis hijos?
Claro, fue eso, te dieron ganas de formar una familia de nuevo.
100%, pero aparte te voy a decir por qué. Porque yo confiaba en él.
Bueno, pero tú empezaste a querer formar una familia antes de que él apareciera, y cuando él apareció te diste cuenta que él era material para formar una familia juntos.
100%. O sea, yo no me imaginé sola toda mi vida. Y tampoco me imaginé de cama en cama ni de viaje en viaje. O sea, yo soy de pareja.
Claro, y además fue una intuición muy preplaneada, porque además fue justo la adolescencia de los niños. Sí. O sea, fue muy como que querías experimentar otras cosas y después como que, okay, quiero hacer una familia, quiero un compañero de verdad, con alguien de quien construir. Uh-huh. Sé que las relaciones de pareja no son para que me completen, sino son para que me reflejen, y necesito buscar un espejo que me guste.
A ver, eso, vuelvo, ¿no?, a explicar eso.
Porque la mayoría de la gente busca pareja pensando en que la pareja te completa, pero en realidad la pareja no te completa, lo que la pareja hace es te refleja. Entonces te evidencia muchas cosas de ti y te hace transformarte. Es como un entrenamiento espiritual. Y que si te animas a atravesar con los ojos y el corazón abierto, realmente te transforma. Pero es un entrenamiento espiritual que si no te animas a atravesar con los ojos abiertos, te hace la vida imposible.
Bueno, les pido un favor, inscríbanse a nuestro masterclass de pareja. Es retos.martadebaile.com. Este es el tipo de cosas que van a escuchar, que van a aprender. Les va a ayudar a verse en un espejo, a entenderse mejor, a entender por qué toman las decisiones que toman, por qué les gusta quien les gusta, por qué no han logrado terminar de formar una pareja, qué es lo que lo impide. Y estos 10 días de clases que van a quedar grabadas durante el reto, para que las vean cuando mejor les convenga, van a ser todos los días a las 8 de la noche en vivo por Zoom, para cualquiera de ustedes que esté en cualquier parte del mundo. Y está Ariel Grunwald, que está hoy con nosotros, Mario Guerra, Aura Medina, que va a hablar de codependencia, Sofía Macías, vamos a hablar de dinero y vamos a hablar también de sexo. Este es el mejor regalo que se pueden dar. Estén solos o estén en pareja. Y lo pueden tomar solos o inviten a su pareja.
¿Puedo agregar una cuestión? Cuando lleguen al reto esta noche, no esperen que el reto venga y los entretenga, los estimule y los cambie. Ustedes, antes de llegar al reto, decidan, en el momento que se estén inscribiendo, decidan y declaren: voy a invertir tiempo, energía en esta cuestión porque quiero invertir en mí para convertirme más en la persona que pueda habitar la relación de mis sueños.
¡Eso!
O sea, y esa es una declaración, es un decreto, y decidir que eso está sucediendo en el momento en que tú tomaste la decisión y el compromiso contigo. No esperar ni que yo, ni que Mario, ni que Marta, ni que nadie te entretenga. No, les vamos a dar herramientas, les vamos a dar técnicas, les vamos a dar conocimiento, sabiduría. Yo personalmente les voy a compartir principios universales probados a nivel espiritual, a nivel biológico, a nivel químico, a nivel sistémico, a nivel psicológico, a nivel lo que quieran, para que realmente les ayude a mejorar la relación en la que están o a traer la relación que sueñan, pero ustedes necesitan decidir qué así va a ser. no va a bastar con solo ver el video, necesitan regalarse ese espacio y tomar la decisión en el momento que se inscriban hoy, decidir que esto es una vuelta de tuerca y un giro de página y un nuevo folder y folio en su vida amorosa.
retos.martadebaile.com y es nuestro masterclass de pareja. Inscríbanse ya, no saben cómo les va a cambiar la vida. Ariel Grunwald lo encuentran en ariel.grunwald en redes sociales o en web ariel-grunwald.com. Con esto nos vamos de regreso mañana en punto de las 10. Adiós.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile.